I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head. And if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need. And Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sale. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.
In a world gripped by corruption, violence, and unspeakable horror, even heroes have to get their hands dirty. Discover The City of the Black Rose, a dark urban fantasy adventure setting compatible with all fantasy RPGs. Based on the acclaimed City of the Black Rose series from Three Black Halflings, you and your party can play as hard-boiled adventurers who fight for truth and vengeance and brave the horrors that stalk the streets. Launching on Kickstarter soon. Head over to rollandplaypress.com/Black Rose now.
Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a una nueva edición de este tu podcast favorito de comedia, entrevistas de comedia. En este lunes, primo, ¿cómo estás?
Bien, primo.
Estamos felices, señoras y señores. Tremendo fin de semana que tuvimos de despedida teatral.
Oye, el gran regreso a casa, qué clase de éxito, compadre.
Fue un palo, fue un palo.
De verdad que hay que darle las gracias a todo Miami, señores, por tantas funciones, muchísimas de las funciones sold out, uh-huh. De verdad, nuestra tercera obra de teatro. Y lo que más me gustó es que nos fuimos como empezamos.
Sold out. El teatro estuvo completamente lleno. Una energía espectacular este fin de semana. La gente fueron para allá a vernos. Ya tengo un montón de mensajes de personas diciendo que por qué no la ponemos de nuevo, que por qué se acabó, que no le dio tiempo a verla. Lo dijimos.
Siempre lo dijimos, señor.
Mientras estuvimos en temporada, lo dijimos, señoras y señores, aprovechen, compren los tickets, que la obra se va, aprovechen. Incluso extendimos la obra por dos fines de semana más, porque íbamos a terminar cuando la hicimos el domingo. Y decidimos extenderla por dos fines de semana más, pero ya lamentablemente de la obra se va. Ahora regresan proyectos nuevos en el Teatro 8. Y si no la pudiste ver, vas a tener otra oportunidad, pero va a ser en Tampa.
Tampa, señores, el 13 de septiembre. El 13 de septiembre, sábado 13 de septiembre, vamos a estar en Tampa. Muy pronto van a salir los tickets a la venta, por supuesto. Primero para los miembros, que son los que tienen la prioridad, y después entonces para la plebe. Así que si estás en Tampa, pendiente. Lo advertimos muchas veces, dijimos, vayan a ver el gran regreso a casa, no se la pierdan. Señores, 25 funciones, de verdad que un éxito. Estamos súper felices, súper contentos de poderlo volver a hacer una tercera vez.
Es una cosa que lo estábamos hablando el otro día, lo estábamos pensando, y es maravilloso. Nosotros, cuando intentamos hacer teatro hace mucho tiempo atrás, nadie nunca nos dio el chance. No. Nadie nunca nos dio la oportunidad. Nos acercamos a personas que estaban haciendo teatro a decirle, coño, danos un chance, enséñanos. Y todo el mundo nos pichó. Uh-huh. Raúl González y el señor Mendoza, que son venezolanos, sí. Dos, en un momento vinieron y se nos acercaron. Nos dijeron, pichi, tenemos este proyecto para hacer con ustedes. Pero en ese tiempo estábamos en la radio.
No teníamos tiempo.
Hacíamos el podcast en la noche, eso no teníamos tiempo y no lo pudimos hacer. Que yo creo que fue la primera oportunidad así que tuvimos para hacer teatro. Luego vino la pandemia, pasó todo. Y un día Vladimir Escudero se nos acerca y nos dice, oye, compadre, ustedes escriben la historia que ustedes hacen para hacer videos, fácilmente pueden ser obras de teatro. ¿Por qué no escribimos teatro? Y ahí se nos ocurrió hacer Memorias de la Sierra. Uh-huh. Y lo estrenamos en el trail hace ya dos años ya, sí, casi dos años. Sí. Y brother, fue un éxito Memoria de la Sierra. Fue un éxito Memoria de la Sierra. Estuvimos ahí una pila de funciones lleno. La obra fue un escándalo. Por todos lados la llevamos a Tampa. Fue un éxito. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Porque, ¿sabes? La primera. A mí me llegaron chismes, no. Porque en la industria hay chismes. Mm. Yo creo que usted sepa que en la industria se habla todo.
Muy chismosa.
Y el que lleva atrás. El mismo que viene a contarte chisme del otro, va y se los cuenta al otro. Y nosotros lo sabemos. Estamos claros con eso. Y una persona, muy chismosa, güey. Vino y me contó y me dice, por al lado están diciendo de que deja que se bajen de la sierra.
¿Qué van a hacer cuando se bajen?
¿Qué van a hacer cuando se bajen de la sierra? Sí. ¿Qué van a hacer cuando bajen de las lomas y lleguen a la ciudad?
Sí, porque obviamente la sierra también venía de un éxito que había sido en la en YouTube, uh-huh. los episodios que habíamos hecho en YouTube. Entonces, de cierta manera, ¿sabes? La gente puede decir, bueno, está bien, ya venían medio pegados con la sierra y tiraron la sierra y les funcionó. Pero, ¿qué van a hacer cuando se bajen de la sierra?
Y entonces hicimos el puesto a dedos en casa.
Ahí está.
Y el puesto a dedos en casa fue otro escándalo.
Un palo.
Un palo, man. Lleno completo. Eso sí estuvimos llena completo.
Eso fue un escándalo.
Una locura el puesto a dedos. Sí. En Tampa tuvimos que hacer dos funciones. Uh-huh. 800 personas, teatro lleno. Sí, sí. Un escándalo puesto a dedos en casa. Luego terminamos el puesto a dedos y entonces volvieron a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer ahora?
¿Qué van a hacer?
¿A qué? Entonces, y no, y arriba de eso nos vamos para el Teatro 8. Sí. Que es un teatro que obviamente, por ejemplo, en el Teatro Trail ya hay un poquito más de trayectoria de público que está adaptado
a es estar viendo. Es un teatro que está caliente.
Un teatro que está caliente.
Trail lleva como 15 años, tú sabes.
Con una cartelera que empieza los miércoles.
Exacto, un teatro que ya tiene una base.
Exactamente. Y nos fuimos para el 8, compadre, con el gran regreso a casa. Uh-huh. Y no fue bien también.
Teatro nuevo,
obra nueva.
Y de verdad que, señores, metimos una temporada de 25 funciones, que yeah. se dice fácil, pero 25 funciones partidas ahí. Y de verdad que queremos darle gracias a Miami, gracias por el apoyo y gracias a todo el equipo. Gracias, por supuesto, al equipazo que tenemos de actores, productores, vestuaristas, técnicos, todos los que hacen posible esto. De verdad que muy felices por este éxito que ha sido el gran regreso a casa.
Gracias al Teatro 8 también por recibirnos sí. ahí en su casita y darnos la oportunidad de poner la obra ahí, uh-huh. de que su público nos descubriera, el público nuestro también descubriera el teatro. Y, brother, es una historia de éxito cabrona.
Sí, lo es.
Es una historia de éxito cabrona y es una muestra que este es el país más grande del mundo. Uh-huh. Cuando tú ni siquiera tienes, ¿sabes? Nosotros ni siquiera estudiamos esto, ni siquiera fuimos a la universidad y lo pudimos hacer. En otro lugar del mundo nos hubiesen puesto 20.000 trabas. Dame tu título de teatro. Tienes que presentarle la obra a un comité para que te apruebe el proyecto. Tienes que presentarle la obra a no sé quién para que el ministro de Agricultura te dé la fecha. No, brother, y nosotros solitos, este y yo nos sentamos y dijimos, ¿vamos a hacer teatro? Vamos a hacer teatro. Y esa es la magia que tiene América, man.
Sí, sí,
y
sí.
Y Only in America.
Only in America. Seguro que sí. Y me gusta que también hemos... Porque hay que decirlo, mira, cuando uno hace grandes... Porque nadie te la va a dar.
Nadie te la va a dar.
La gente tú le sigues preguntando y después de tres sobre teatro te siguen diciendo que es una chiripa.
Ajá.
A nadie te la va a dar. Ok. Nosotros, y hay que decirlo, y está bien decirlo. Nosotros trajimos un nuevo público para el teatro.
100%.
Nosotros traemos público joven, porque nos escriben, lo vemos, cuando nos encontramos en el teatro, los jóvenes, muchas veces en las tres horas, me encontré a muchísima gente joven que dice, primera vez que vengo al teatro, uh-huh. nunca había venido al teatro. So, estamos trayendo ese público joven, estamos también ayudando a todos los teatreros del pueblo,
también.
Porque hemos subido los precios, aquí uh-huh. se hacía teatro por 25 pesos.
Se hacía por 25 pesos.
¿Entiendes? Y hay una inflación que es real, todo sube de precio, entonces nosotros dijimos, pero como vamos a venir aquí a hacer teatro por 25 pesos, vamos a subir los precios, y también hemos sido líderes en eso.
Líderes en eso.
No, está bien, no hay problema con decirlo, está uh-huh. bien, porque cuando, ¿sabes? Esto ha sido beneficiario
para nadie todos. En este pueblo pone una taquilla 100 pesos y eso es dado y lo llena.
No, exacto. No. Entonces,
ya, hay gente aquí que tienen que poner y dar precios especiales de tickets 2x1
no,
y descuento y ir por una clínica de viejo y regalarle los tickets a 10 pesos es una realidad. Sí, es una realidad.
El picadillo de sedano
es una realidad.
Buy one, get one free.
Exactamente. Exacto.
Entonces, de verdad que estamos y todo esto, señores, lo estamos diciendo porque es el momento hoy de darle gracias a ustedes.
Exacto.
Que nos han apoyado tanto. Todo esto que nosotros hemos hablado, todo esto que nosotros hemos hablado, es gracias a ustedes. Porque si ustedes, que nos fueron a apoyar, y ahora que se acabó ya la temporada de nuestra tercera obra, que nos regalaron una temporada espectacular, o sea, una gran temporada hemos tenido gracias a ustedes, que tuvimos que aplazar el final, tuvimos que meter varias funciones extra porque de verdad que ustedes querían seguirla. Y es gracias a ustedes. De verdad que todo esto, todo este logro que nosotros y todo lo que estamos hablando, lo pudimos hacer simplemente porque ustedes fueron a apoyarnos. Nosotros pudimos poner los tickets porque ustedes los pagaron. Nosotros pudimos hacer tres obras porque ustedes nos tenían soldados, porque iban a apoyar, porque eran gente joven, porque las barras de los teatros se rompen cada vez que los pichis tienen una obra, porque es una jodera, es un party, es una sangre nueva, son gente joven, jevitas que están súper bonitas, chamacos, ¿sabes? Hemos traído esa sangre nueva al teatro y eso ha sido gracias a ustedes. Así que tú que estás viendo esto, si fuiste a ver alguna de nuestras tres obras, este éxito es tuyo también. Y te lo queremos agradecer de verdad, de corazón, porque nos han regalado tres temporadas maravillosas y esta fue una sorpresa para nosotros porque fuimos a un teatro nuevo, tú sabes, era un reto un poco más grande, ya no salíamos de los personajes que estaban pegados, como el personaje de Raúl, de Almeida, de esto. el de Díaz-Canel, creamos personajes nuevos que no existían. Y de verdad que gracias a ustedes está ahora
sí. Un montón de gente iban a vernos al Teatro 8 y entonces primero paraban en el tren. Uh-huh. Parqueaban el carro en Valle Parque y todo. Uh-huh. Entonces cuando paraban, fíjate que me hicieron el cuento este fin de semana de que llegaron al trail, se bajaron y ya le preguntaban desde que se bajaban, ¿qué obra de teatro vienes a ver? Si sí. No, la de los pichis. No, no es aquí, móntate. Y dice, detrás de ellos 5 carros más. ¿Entiendes? Detrás sí. De ellos 5 carros más.
Sí, porque un teatro que tú sabes que...
Y es una cosa muy bonita y es otra cosa también que lo ha logrado este show. O sea, lo ha logrado este podcast. Este podcast tiene una audiencia que es real y tiene una audiencia que es fiel a nosotros.
Sí, señor.
Y es lo que tú dices, es gracias a ti que está bien. Y esto no es muela, esto no es demagogia, ni populismo, ni...
No.
Y bueno, gracias a mi... Esto es real. Si, sin el apoyo de ustedes, nosotros no hubiésemos logrado ni la mitad de las cosas que estamos logrando. Y eso muestra la fidelidad que tienen ustedes a este proyecto y la fidelidad que tienen a este podcast. No por gusto, tenemos durante el show casi 20 cortes comerciales y tenemos una lista de espera de 10 y pico de clientes más.
Así
es. Que todos los días, 30 y pico primero, me escriben. Hay espacio para entrar. Pichi, se abrió algo. Pichi, tengo espacio para entrar. Porque la audiencia nuestra es una audiencia fiel y una audiencia real. Más ningún podcast allá afuera, más ningún otro proyecto allá afuera puede presentarse en un lugar, poner los tickets a 100 pesos y reventarlo.
No, pero espérate.
No lo puede hacer nadie.
Espérate, primo, porque hay una cosa ahí. No es presentarse en un lugar.
Hace una temporada.
Es 25 funciones.
Sí.
¿Entiendes? No es presentarse porque de verdad que, coño, y esto lo digo con humildad y con eso, pero es la realidad. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, sin nunca haber hecho teatro, meter temporadas de 25, esta última temporada tuvo 25 funciones. O sea, tú puedes que hagas un show y llenes un show uh-huh. al año, 2 shows al año, pero nosotros nos acabamos de meter una temporada de 25 funciones todas reventadas. Uh-huh. O sea, y eso es lo difícil. Lo difícil no es hacer un show. Cualquier podcast que eso, a lo mejor hace un show. Tú dices, bueno, pero haz 25 y llénalo. Ahí es donde está el éxito y ahí es donde está la fidelidad de todos nuestros fans.
Es una locura y es un...
Y de verdad, gracias. De verdad, estamos diciendo esto hoy porque, coño, el sábado cuando se acabó eso, todos los muchachos nos quedamos ahí, tú sabes, jangueando en el teatro hasta tarde y lo hablamos y decimos, coño, esto es maravilloso lo que estamos logrando. Sí. Lo que estamos logrando es maravilloso y yo quería desahogarme y decírselos hoy a ustedes y agradecerles a ustedes porque después que terminas una temporada esa tan exitosa, lo único que tienes que decir es gracias. Tú sabes, ya se acabó la temporada, fue un éxito, una pila, casi todas las funciones soldados. Coño, hoy lo que toca es decirte a ti gracias.
No puede pasar por alto y no podemos menospreciarlo. Y porque
ni volverlo como algo normal.
No es normal.
Y pienso que hay que mantener la humildad de decir lo que estamos logrando, porque no tomarlo como algo normal, o sea, claro. No normalizar esto es algo especial. Uh-huh. Esto es algo especial que nos regala nuestro público, de meter 25 funciones reventadas ahí. Eso no es normal. Uh-huh. O sea, no podemos normalizar eso, porque si normalizamos eso, pienso que perdemos la humildad. Y perdemos el piso, perdemos el... Tú sabes, hay una realidad, bro. Están 25 funciones seguidas yendo las personas ahí todos los fines de semana a llenar
el teatro. Y ojo, que con el precio de un ticket nuestro, le da para 4 entradas para ir a ver otra obra que está a la misma hora que nosotros.
Exactamente.
¿Entiendes? Y otro proyecto que seguro es muy bueno cuestión. Exacto, un proyecto que compite, que tiene una calidad.
Que tiene tremenda calidad.
Claro. Eso no estamos menospreciando el proyecto, sino la fidelidad de la audiencia.
Y por eso es que digo...
Regalar tickets, ojo.
Exacto, sin regalar tickets, sin... Mira, el nivel de competencia que hay en el teatro...
No lo había antes
y es muy difícil. Mm. O sea, nosotros estamos compitiendo con gente que estudiaron todo eso, que son unos monstruos, que son gente... Y por eso es que esto tiene tanto valor para nosotros, uh-huh. porque nosotros somos los underdog. Nosotros llegamos aquí.
Hay gente que tiene la edad nuestra haciendo teatro.
Y nosotros llegamos aquí sin saber nada, nos sentamos ahí. Oye, vamos a empezar ahí, a escribir ahí, sin que nadie nos enseñara, sin pasar un curso, sin esto. Y hemos escrito 3 obras que a día de hoy, gracias a ustedes, han sido un éxito. Uh-huh. Y ahí están los números. O sea, yo no te puedo decir que la obra va a ser un éxito en la función número 1. Yo te puedo decir que la obra va a ser un éxito hoy. Hoy lunes, después de haber metido 25 funciones. Hoy yo te puedo decir que la obra fue un éxito gracias a ti, de verdad. Gracias a ustedes. Y también la competencia nos motiva.
Obviamente.
La competencia nos motiva. Bueno. Y yo pienso que es bueno. Es bueno que exista la competencia. Es bueno que sigan todos los teatros llenos. De que siga la gente haciendo teatro. Porque eso es bueno para todos. Ahora nosotros nos vamos del teatro. En lo que escribimos otro, montamos otra cosa. Yo quiero que los teatros sigan llenos. Porque eso es el público que está yendo y el público que está caliente. Cuando yo vuelva, yo voy a coger un poco de eso también. Uh-huh. Así que de verdad, la competencia y competir con gente tan grande como los que están haciendo teatro, a nosotros nos motiva. Y poder, con esos caballos, en un teatro en la esquina, nosotros meter 25 funciones soldados, eso está cabrón.
Está duro. Está eso duro. Está y otra cosa también que lo estábamos mirando el fin de semana, que qué bonito, ¿no? Poder ganarnos el dinero, que nuestros muchachos que trabajan con nosotros ganen el dinero, es decir, mantener a nuestra familia haciendo esto. Yo estaba mirando las redes últimamente y fulano está fajado con mengano, fulano sí, le no sé qué. Entonces todos los contenidos que pueden hacer, hoy te cuento el chisme último de fulano, hoy te cuento lo último que pasó, y todo es una cosa súper rara, súper negativa, y que nosotros podamos tener todo el éxito que tenemos siendo artistas. Uh-huh. Sin estar en ningún tipo de polémica, ni güey, vamos a hacer esta polémica para ganarnos vistas. La gente viene y se conecta a este podcast para divertirse. La gente va y nos ve en teatro para divertirse. Y que todavía a los 20 años de carrera, ojo, estamos entrando en el año 20 sí, de carrera. Y que estemos en el mejor momento de nuestra carrera, me hace sentir muy orgulloso.
Sí, claro.
Y es gracias al público, de verdad. Gracias al público de que, bro, son fieles a nosotros. Tenemos un público que es demasiado fiel a nosotros. Y ahí lo están demostrando.
Y todo eso también es gracias a este podcast.
Sí, no,
gracias
100%.
Al público fiel que tenemos en este podcast, que nos sigue a donde vayamos. Así que de verdad, caballero, esto se lo hemos dicho porque nos tocaba, queríamos decírselo y queríamos agradecerle. Queríamos agradecerle porque es muy bonito hacer una temporada como la que hicimos. Es difícil, lleva trabajo, cantidad, lleva tremendo sacrificio, lleva un esfuerzo detrás. Que es, entonces, lograr que todo ese esfuerzo no sea en vano, ya ha sido una excelente temporada, de verdad que nos toca agradecerles hoy.
Septiembre 13, Tampa, nos vemos por allá con el gran regreso a casa. Próximamente en preventa en nuestra página lospichuyos.com van a poder comprar los tickets los miembros. Muchachos, ¿qué tal? Feliz lunes, ¿cómo están?
Feliz lunes, qué bien la pasamos este sábado, ¿eh, López?
Allá los vi gozando.
Allá los vi gozando ahí, ¿eh?
Qué rica la comida de Bakery 186, la verdad que me... Yo no sé, probablemente me comí un bowl de eso completo de, uh-huh, de pastita.
De la pasta, de, ¿eh? Ay, sí, le metiste duro.
Y la verdad que tenían razón. Mira, este llegó y dice, estábamos ahí como ya era la última función, teníamos champán, esto, lo otro, estábamos tomando unos tragos y dice López, ¿dónde está la pasta de Bakery que ustedes
hablan? ¿Qué tanto hablan?
Y le dije, papi, eso está ahí con las galletas de Bakery 186, que son las galletas cubanas, esa cuadra. Y dice... Voy a probar una porque me estoy tomando una cervecita y no quiero... Uh-huh. Una. Ya. Niño, sí, le diste a la pasta no, en la misma costura, ¿viste?
Yo no sé. Entre los culitos, la pastica y la cervecita...
Sí, había muchas mujeres.
Qué buena combinación
Qué esa, buena combinación. Pastica, culito
pastica,
y cervecita.
Culito y cervecita.
Ah. Había muchas mujeres bonitas. Sí. Muchas mujeres bonitas en el
demasiado.
Eso. Y la barra explotaba, gente.
Sí, como siempre.
La barra explotada de gente.
La barra explotada. Oye, estaba...
Este es un ambiente rico. Es un ambiente rico.
Yo creo, mira, que el próximo teatro que hagamos tenemos que negociar la barra y no las entradas. ¿No? Sí.
Oye, mira, este fin de semana me comí mucha gente, amigos míos que fueron, uh-huh, que son tremendos bellacos y tremendos descarados.
Ajá. Uh-huh.
Me dijeron, papi, el jeverío en este fin de semana.
Como nos van a ver mujeres solas, compadre.
Sí. Impresionante, ¿eh?
Como sí. Esas cosas me duelen.
¿Tuviste lo que mandó Humberto?
No vi. Ah, Humberto mandó cosas.
Bueno, y chavo Humberto aquí, que no sabes si la mujer de Humberto es eso.
Humberto andaba tirando foticos.
Mira, chavo, papi, mira esto.
¡Coño!
Te digo que...
Como esas, una pila.
Una pila, ¿no?
Sí, no, de verdad, que coño, qué lindo.
Pero es rico, es que...
Uno ahí arriba actuando, uno ahí arriba actuando, y todos ustedes ahí...
Es lo que más me gusta.
Vacilando.
Es lo que más me gusta, porque es un ambiente rico.
Oye, este sábado, el perro volando...
No, el perro volando fue una locura.
Estaba la gente en poca ahí, se deja sentir, porque a veces nosotros decimos, ahora alguien de poca aquí ya, y este metimos perro volando.
Tú sabes que tenemos que... Tenemos que coordinar para ver si tiramos un podcast en vivo antes de irnos para Tampa.
Claro.
Antes de irnos para Tampa. Claro. Ahora vamos cogiendo unos días, ahora porque terminamos, estamos un poco fundidos de todo el trabajo que hicimos en la temporada. Nos vamos a agarrar unos días para reconectar. Pero creo que vamos a tirar un podcast aquí en Miami. Un podcast aquí en Miami para, tú sabes.
Y estrenamos Perro Volando.
Estrenamos Perro Volando. Hay una canción nueva que sí que hizo un fan. Sí. Del tema de las tetas de también.
La teta es vida.
La teta es vida.
Que se fue viral.
Vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas buenas. Sí. Y la vamos a pasar espectacular. De todas formas, señoras y señores, somos traídos por la abogada Maribel Reyes. Si usted tiene algún tipo de problema con el seguro, ya sea de la casa o de su auto, Maribel Reyes te va a ayudar a sacarle el máximo beneficio y que luches por tus derechos. Llámala al 305-603-9432, 305-603-9432. Hoy estuvimos por Borninche Brolet viendo la cantidad de trofeos que tienen, primo.
Hoy estuvimos por allá hoy por la mañana y, señores, Borninche Brolet tiene más trofeos que Barcelona, el Real Madrid, los Yankees de Nueva York juntos. Como tienen trofeos esa gente, y subimos un video ahí a nuestras redes sociales, son el dealer número uno de todo el mundo vendiendo Chevrolet. Tienen carros de uso, tienen tremendos departamentos de carros de uso y tienen varios concesionarios. Tienen Borninche Brolet de West Kendall, que junto con el Dayland cierran a las 11 de la noche de lunes a sábado y los domingos a las 9 de la noche. También tienen Borninche Brolet de Homestead, tienen Cadillac, tienen Borninche Brolet Doral, donde está Dodge, Chrysler, Jeep y Ram, y también Bonin Volvo. Cualquier carro que necesites nuevo de uso, visita los concesionarios Bonin del sur de la Florida.
Oye, hablando de Barcelona y en Madrid, este fin de semana se jugó el cuarto clásico de la temporada. Manito Pachangó, ¿qué clase de pela le dieron a Madrid una vez más?
No, como 16, 17 goles le han metido en cuatro
17 juegos. 17 goles le han metido en cuatro juegos. Hacían años que Barcelona no ganaba todos los clásicos.
Oye, cuatro clásicos ganaron.
Dominio total del Barcelona. No, estamos. Yo soy madridista, ustedes lo saben. Soy madridista a morirme. Y hay que reconocer que fueron superiores.
Sí.
Fueron superiores. No, está bien que Madrid tenía un montón de lesionados, que en Madrid tenía gente que le faltaban, pero otro juego que no le faltaba mucha gente, igual le metieron el hierro.
Sí. De hecho, hoy, tremenda, déjame ver cómo lo digo, tremenda espinga.
Sí.
Ya, no
sí,
hay otra manera,
manera de decirlo.
No, cuatro clásicos seguidos. Mira, yo te digo que yo pensaba que el clásico de ayer lo ganaba en Madrid.
No, yo sabía que iba a perder.
Yo dije, bro, es imposible.
No, mira, yo cuando miré la alineación, yo sabía que nos faltan cinco defensas. Sí. Es decir, si uno íbamos a perder, era el que yo pensé que íbamos a ganar era la final de Copa del Rey. Eso yo sí pensé que lo ganábamos. Porque era una final, en Madrid en las finales juega bien. Pero este del otro día sabía que nos iban a matar.
Y este Barça es muy goleador. Cuando yo vi 2-0 en el minuto 15, 2-0 estaba ganando en Madrid.
Sí, pero el Barça lleva tres juegos empezando perdiendo 2-0. El Barça le dice a los equipales, méteme dos que yo después te voy arriba. Con el Inter no le alcanzó. No. Pero muy bien en Barcelona, Sí. Muy bien en Barcelona.
Están prendidos los muchachitos.
Ya si ganan el sábado son campeones de liga.
Sí, o si pierden Madrid.
Sí.
¿Qué es lo más probable?
No creo que pierdan porque...
Pero mira, ahora dicen que se lesionó Vinicius también.
Sí, pero ese equipo es el equipo Mbappé ya. Ese es el equipo Mbappé.
Mbappé, qué bueno.
38 goles va a ser el pichichi de la temporada en la Liga Española. Ya Carlo Ancelotti anunció que se va a Brasil.
Para Brasil.
Y ya Madrid hoy anunció a Xavi Alonso, entrenador del Leverkusen, es jugador del equipo que regresa para Madrid. Va a ser el coach de Madrid en el Mundial de Clubes.
Sí, aquí.
By the way, si ustedes son madridistas y les gusta Real Madrid, el 17 de junio juegan aquí en Miami.
Sí.
Los tickets están a la venta en Ticketmaster. Juegan contra un equipo árabe. El trofeo ese trofeo lo tiene Tron en la Casa Blanca al lado de él. Si usted ve en las imágenes en la Casa Blanca, que al lado de él hay una bola dorada así, ajá, ese es el trofeo del Mundial de Clubes, que lo tiene Tron en la Casa Blanca. Infantino se lo dejó ahí hasta que comience el Mundial. Y ese Mundial empieza ahora en junio.
¿Cómo se va a jugar?
En todos los Estados Unidos.
En todos los Estados Unidos, pero aquí en Miami va a jugar en Madrid.
Hay una pila de juego en Miami. Sí. Y en Madrid uno de ellos los que va a jugar en el estadio de Hard Rock. Va a estar bueno. El Barça no clasificó para el torneo ese, no va a estar. Que ahora viendo cómo está el Barça es una lástima. Pues hubiese sido buenísimo tener esos muchachos en la forma en la que están jugando dentro del torneo ese.
Sí.
Hubiese sido espectacular. Pero nada, felicidades, bro, campeón de liga.
Ya,
ganar la liga y la copa esa la metieron también. Tremenda temporada.
Sí, buena temporada para
Barça. Todo el mundo pensó que este año en Madrid lo ganaba todo con el equipazo que tenía.
Sí, es que se decía que no.
Blanquizar, se fueron más blancos de la camiseta.
Increíble lo que es el fútbol, hay que jugar los partidos.
Hay que jugar los partidos. Los de Barça,
el equipo que ganó la Champions y la Liga le traen al mejor jugador del mundo y mira.
Y mira, también el Madrid no contó con la salida de Toni Kroos que le iba a doler tanto. El blanquito ese parece que al final del día era la tranca ahí.
La ingeniería alemana, papi.
El corazón del Madrid era ese muchacho.
Olvídate eso, ese alemán era, olvídate eso. Ese.
Las redes están encendidas con eso.
Sí.
Porque obviamente los Barça que iban una pila de años
en la cueva,
ahora salieron para afuera y están castigando.
Qué rico. Qué rico que se ponga esto.
Y así. que vuelva eso.
No, y que vuelva esa rivalidad, sí. Y que vuelva eso.
Sí, el, eran monólogos antes, eran
sí,
monólogos.
Sí, el Barça tuvo una caída. Después que se fue Messi, el Barça cayó y aquello fue...
No, Europa League.
Europa League. Entonces, se perdió un poco eso. Sí. Ahí yo estaba hablando con mi hermano Iván, estaba ahí en la casa, estábamos viendo juegos, y me dice, Iván, bro, de pase lo que pase, este equipo nos ha devuelto las ganas de ver fútbol otra vez.
Claro.
Ha vuelto a poner picante los clásicos y todo sí. Eso. Y yo pienso que eso es bueno. Que los dos equipos, que Real Madrid y el Barça, estén bien, es bueno para los dos.
Es bueno para los dos y es bueno para...
Para la competencia y para que el fútbol
sea fútbol,
más,
más global. Y para el fútbol.
Yo me acuerdo, bro, de cuando la era de Messi y Cristiano. Uh-huh. Nosotros que llevamos aquí 20 años en este país y tuvimos un poco más.
Lo vimos completo, la era la vimos completa.
No, y nosotros cuando llegábamos aquí, era difícil ver fútbol aquí. Hey. Era difícil ver soccer.
Muy difícil. Sí, no se veía.
No se veía. Y en la época Messi, Cristiano, en el Barça, en Madrid... Tú veías aquí en todos los sport bar que ponían el clásico, el sport bar americano, que tú decías, bro, de esto hace 10 años atrás, 5 años atrás, no existía.
Ahora lo ponen en todos lados, ¿eh?
No, ya, no, ya.
Ya está normalizado.
Pero eso es lo bueno
sí,
que
el
pasa.
El soccer está en todos lados ahora.
Claro, sí. Pero eso es lo bueno que pasa cuando tienes dos equipos tan grandes, una rivalidad tan grande. Esta rivalidad, que ojalá que sea la mitad de lo que fue la uh-huh. de Messi y Cristiano, que puede ser la de Mbappé y o la de Lamine Yamal, sí. Eso va a ser buenísimo para el fútbol.
Va a ser tremenda rivalidad y sobre todo... Que en el caso de ellos dos, son también rivales de selección.
De selección.
Porque España y Francia se odian a muerte en el fútbol.
No, y se ven las caras en las Euros, se ven las caras en los Mundiales.
Va a ser muy bueno.
Sería buenísimo que esta rivalidad sea, siendo la mitad de lo que fue la de Messi y Cristiano, va a ser lo mejor que le puede pasar al fútbol.
Así que nada, este fin de semana, señores y señores, se me unió todo eso.
¡Felicidades, culés!
¡Felicidades a los Barça, a Galen Poculo! y nada, nos vemos la próxima temporada. En esta no pudo ser. En esta no pudo ser. En trompas, al final parece que se está saliendo con las suyas, ¿eh? Acaban de anunciar esta mañana un preacuerdo, por lo menos por 90 días, con el tema de las tarifas con los chinos. Uh-huh. La bolsa de valores ha reaccionado de una manera heptic, se disparó, el down subió como 1,000+ puntos. Uh-huh. No, fue una locura esta mañana lo que se formó en la bolsa con el tema. Parece que a Pelusa le están saliendo las cosas como las planeó, sí. ¿Entiendes? El tipo siempre lo dijo, señores, paciencia, cójanla suave, ¿entiendes? Cójanla suave. Nosotros obviamente hemos reaccionado durante todo el trámite, como es normal. Por eso él es el presidente y nosotros no.
No, y lo dijimos. Uh-huh. Cuando vamos a comer culo y cuando...
Hay que aplaudir, aplaudir.
No, y que queremos que las cosas le salgan bien y cuando le salgan bien, primero en aplaudirlo.
Estamos de acuerdo y lo estamos diciendo hace rato. Esto iba a dos caminos. Si salía mal, nos jodimos. Si salía uh-huh. bien, vamos a coronar. Vamos por el camino del coronel. Ojalá. Si al final del día todo esto termina saliendo como es la vuelta, vamos a construir un país por los próximos 3-4 años que no se veía a los 80 aquí.
Sí, no, vamos a estar...
Esto se va a poner muy bueno.
Posiblemente enfrentando la mejor economía sí. en mucho tiempo.
Por otro lado, de una manera un poco rara, el real estate se está desplomando. Están pasando cosas muy interesantes con el real estate. Uh-huh. Muchos expertos están diciendo que es momento de prepararse para lo que se viene.
Prepárense.
Sobre todo los que quieren invertir, los que quieren comprar nuevo, no. Si usted quiere comprar nuevo, mejor momento fue ayer.
Sí.
Siempre compre. Comprar, si es su primera casita,
sí,
compre siempre.
Como inversión, a lo mejor hay que aguantar un poquitico hasta que ya, pero un poquitico, tal vez muy corto tiempo. Uh-huh. Pero si usted quiere comprar como primer comprador para comprar tu casa, para uh-huh. donde vivir, siempre es el mejor momento.
Hay unos programas buenísimos ahora también.
Tremendos programas tienen nuestros amigos de Supreme Lending. Estuvimos uh-huh. ahí el fin de semana con ellos grabando, haciendo cosas y nos explicaron cosas maravillosas que hay para primeros compradores, brother, que son. Y como tú dijiste, siempre el mejor momento para comprar es hoy.
Yo estaba hablando en Supreme Lending. Esta gente le han podido vender casas a gente con I-220A.
No. Esta gente nos dijeron a nosotros que le han vendido casa a gente dando unos down tan bajitos que uh-huh. Uno no lo dice porque, ¿sabes?
Sí, porque son cosas extraordinarias de gente que llegan con
con un escenario perfecto. Exactamente. Ahí que más o menos ellos pueden, pero personas que llevan muy poco tiempo y eso es algo que, si sabes, si tú tienes un trabajo, tienes los payroll, tienes todo eso, hay mucha gente que no sabe que casi que un año aquí en este país ya te puedes comprar
una propiedad. Y me estaban hablando también de que, por ejemplo, si eres dueño de negocio, si tienes un negocio, solamente con... por ejemplo, tienes otra propiedad. con tu bank statement de tu negocio, sí, ya te pueden dar un préstamo para,
claro,
para
comprar. Que sí. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas opciones, así que nuestros amigos de Supreme Lending están ahí para si tú quieres comprarte tu casita. No necesariamente tienes que llevar una pila de años en este país, no, ya con trabajo, que tú puedas justificar tu trabajo y todo eso, te sorprendería hasta con los down, porque hay muchísimos programas que nuestros amigos de Supreme Lending te pueden poner al día con eso. Nuestro amigo, ¿cómo se llama?
George.
Roger.
La vez que lo tiene que decir, no lo dice. Roger, sí. Y cuando lo va a decir para joder, es Roger. Llama a Roger.
Eso es normal, eso es normal.
Llama a Roger o Alessandro, llámalos al 786-485-4175, 786-485-4175. Si vas a comprar por primera vez, por lo menos lo que hice yo, por ejemplo, hace un montón de años cuando me compré mi primera casita, yo fui y me senté con el prestamista en aquel día, no con un realtor, me senté con el prestamista, que es el tipo que te ayuda a prepararte. Y le dije, ¿qué necesito para poder comprar?
Claro.
El tipo me miró, me dijo, bueno, tienes que, con tu crédito necesitas esto y esto y esto, dinero, esto y esto y esto, y en tu tarse esto y esto y esto. Me fui para atrás, me preparé 3 meses y cuando viré me compré mi casa.
Claro.
Hazle eso mismo, llámalo y siéntate con ellos en Supreme Lending. Pero cuando una vez ya estás listo ya.
No, eso es muy importante. Sí, sí. Eso que acabas de decir tú es muy importante. La gente a veces espera un momento ideal y un escenario ideal para comprar su casa y no saben que a lo mejor están listos ya. Y lo primero que tú tienes que hacer, la gente dice, yo voy a ir a ver, por ejemplo, yo voy a ver a Supreme Lending cuando yo esté ready. Papi, tú no sabes cuando estás ready. Ve ahí y a lo mejor ellos te dicen, ahora mismo no estás ready, pero si haces esto y esto y esto, mañana estás ready. Ve a dónde están los tipos que saben, claro, tú sabes, tú los llamas a ellos, haces la cita con ellos y ellos te van a poner en... A lo mejor estás listo, si no estás listo ellos te van a decir lo que tienes que hacer para estar listo.
Pero estamos sin duda, señora, en un momento extraordinario con lo que respecta a hacer billetes y crear dinero para ti y para tus próximas generaciones. Lean, estudien, aprovechen lo que está pasando porque estamos en una movida ahí. El otro día él publicó, el presidente Trump pone, qué buen momento para comprar acciones.
Ya.
O sea, es decir, ojo, no se debe hacer eso. Un presidente, y sobre todo un tipo que está meneando tanto de eso, no lo debe hacer. Yo, viendo cómo es Trump, que es un tipo que no es político para nada y que es un tipo que es un cubanazo atrapado en el cuerpo de un gringo,
sí,
es como que te está dejando saber a los americanos, diciéndoles, no se mareen, que esto es lo que viene.
Nos está dando la luz de cierta manera, está diciendo, mira, no coma más mierda, ni se vaya más con las noticias, ajá, que ya lo tengo todo amarrado. Uh-huh. No se lo puedo decir, pero compren.
El fin de semana Google, Amazon creo que cerró a 100 y pico pesos, 190 pesos, una cosa de esa. Hoy por la mañana abrió a 208 pesos cada acción. Es decir, si tú te hubieses invertido en Amazon, tú hubieses estado ganando casi 10 pesos por acción.
Uh-huh.
Por cada acción que compraste el viernes, ¿entiendes? Entonces, es una oportunidad única, Como digo, al presidente las cosas le están saliendo. El negocio con el Reino Unido, perfecto. 10% de tarifa, yo creo que ese es el piso. De ahí para abajo no se va a bajar.
Sí, no, no.
Lo más que vamos a darle a la gente va a ser 10%. Es decir, lo menos que estamos dispuestos a aceptar. Ese es el piso, porque si lo hicimos con el Reino Unido, que es nuestro mayor aliado, nadie va a coger cero tarifa.
No.
El piso es 10%.
No.
El piso ahora mismo, a China le dimos 35. Fue 35 a China. El piso es 10%. De 10 para abajo no vamos a bajar. El momento que se firma el acuerdo, el Reino Unido compra una flotilla de Boeing, de aviones para British Airways. Boeing saltó de 80 y pico pesos a 100 y pico. ¡Bum!
Catapulta.
Que es por eso que hay mucha gente en el Congreso que están siendo investigados, no queremos decir nombre acá, pero están siendo investigados porque esas son cosas que saben ellos.
Claro.
Si ahora mismo tú estás sentado en la mesa y tú estás diciendo, oye, voy a quitarle a los ingleses, le voy a dar esto a los ingleses porque los ingleses quieren comprar una flota de 200 aviones en Boeing. Pero tú le mandas un mensaje de texto al primo tuyo y le dices, oye, pon en Boeing ahí $1,000,000. Ese $1,000,000 el otro día vale 6. Porque, y hay gente del Congreso que estaban haciendo esa mierda y no los investigan. No los investigan, lo sabes, dejan que pase.
Sí, está cabrón.
Ese tipo de cosas no pueden pasar, bro.
Nope.
Ese tipo de cosas
son no muy deben pasar. Y para ninguno de los dos
partidos.
Ojo, porque hay gente de los dos partidos metido la mano en la bolsita de los cookies.
Sí.
Que los revienten a todos.
Pero bueno, ya se dio un trato también con los indios, según trato también. Dice Pakistán que ganó la guerra.
Déjalo.
El primer ministro de Pakistán salió, oye, ganamos esto, caballero, somos unos monstruos. Ya parece que eso se enfrió. Putin se va a sentar con Zelensky.
Sí, muchas noticias.
No. Te digo, este fin de semana, yo no sé qué pasó.
Se va a acabar el mundo, ¿viste? Yo solo estaba echando a López.
Sí, fin de semana.
Yo estoy más asustado ahora que nunca.
Sí, sí, ha sido un fin de semana maravilloso.
O sea, yo estoy en puro fucking pánico.
El Papa es americano. Salió un Papa americano que no lo hablamos aquí en podcast. Bueno. El jueves antes de irnos estábamos... No lo sabíamos, pero bueno, ya, el Papa es...
Papa americano.
Hay un Papa americano.
Dicen que el otro también era americano.
Pero espérate. Ahora hay un problema, porque lo que he visto con este Papa es...
Todo el mundo lo está reclamando.
¿Sí? Exacto.
Yo tengo un problema personal con los peruanos. Ya, tengo que decirlo. Porque primero con el reparto, y los peruanos están diciendo que el reparto era peruano.
Que la timba es peruana.
Que la timba es peruana, era que el Papa es peruano. ¿Qué pasa, Perú? Da un beso para los hermanos peruanos.
No, pero ahora todo el mundo se quiere... Ahora están diciendo que tenía... he escuchado hasta que tenía un tatarabuelo cubano.
Sí, sí.
Coño, cabrero, es en la guayaba.
¿Lo tenía?
El tatarabuelo no es familia de todas formas.
¿Cómo que no?
No, el tatarabuelo no es familia. Espérate un momentico. El hecho de que tú... De que esto fuera verdad... Si esto fuese verdad, que el Papa tiene un tatarabuelo cubano...
Yo tengo un tío abuelo que es Martí.
Sí, no. Eso es una guayabaza tuya aquí, que es de las mujeres más grandes que se han dicho aquí. Mira, si fuese ese el caso y el Papa tenía un tatarabuelo cubano, los tatarabuelos no son familia. Los tatarabuelos no son familia. Está bueno ya de decir, no, que si mi tatarabuelo no es familia. Tú eres familia hasta tus nietos. Y eso lo hemos hablado aquí otras veces y no voy a caer en ese tema. De los nietos para ya esa gente no son familia tuya. Esa gente son, sí, bueno, son los hijos de mis nietos, son un muchachito ahí, pero ya no son familia. No son,
claro que son familia.
No. Tatarabuelo. No, tatarabuelo ya.
Muy lejos.
¿Qué tatarabuelo aquí? Mira, ¿qué por ciento de la población ha conocido a su tatarabuelo? En caso que lo haya conocido, ya ese viejo seguro estaba senil y ni se acordaba de ti. Además, tu responsabilidad llega hasta tus nietos. De ahí, bisnietos. Papo, el hijo de mis nietos. Esa gente no son familia mía.
Sí, es muy probable que tampoco los conozcamos.
Sí, no, pero bueno, ponte porque sí, bisnieto, tú sabes.
Tú sabes que...
Mira, tu abuela conoce, son sus bisnietos, los hijos tuyos.
¿Son mis nietos?
Sí. Tus hijos son los bisnietos de tu abuela. El bisnieto tú lo conoces y todo eso. Pero el tataranieto.
Tataranieto es el hijo de mi hijo.
El hijo de tu hijo.
Ajá.
No, familia de tu abuela ya. Sí,
muy lejos.
Además, ya todo eso está muy mezclado y muy cruzado ya.
Sí, verdad.
Ahora están diciendo, no, que el papa que sea un tatarabuelo cubano. El tatarabuelo no es familia. El tatarabuelo, a no ser que sea millonario o billonario.
Ah. Sí.
No, en ese caso.
Ajá.
Sí, el yayo o la yaya.
No, en ese caso sí. En ese caso, mi tatarabuelo.
Wow.
¿Por qué tú tienes que... por responsabilidad, ajá, seguir una línea de éxito?
Por ejemplo, el caso de la realeza, esas cosas, así no, se reconoce. Sí.
Y chicos, no tanto realeza. Mira, mis tatarabuelos no son familia mía.
Que tengan un terrenito.
Mis tatarabuelos hubiesen sido los Hiltons o una cosa de esas. Ya tú dices, hay un legado el cual yo tengo que seguir.
Qué
por lo tanto,
tú eres, bro.
Por lo tanto, ahí hay un
lazo. Y tienes que sacar la carita.
Familiar. ¿Porque qué? Porque hay un imperio y una línea de éxito que uno tiene que seguir para la futura
responsabilidad
generación.
Financiera, ¿verdad?
Entiende que J.P. Morgan hubiese sido un tatarabuelo. Mira, ese es mi tatarabuelo. Y entonces en ese momento, cuando tú entras a la casa de mi mansión, lo primero que tú vas a ver es una foto tamaño real de mi tatarabuelo.
Ajá. De Don J.P.
Dice tatarabuelo. Y siempre con sus flores frescas.
Claro,
ahí.
Claro.
Siempre con sus florecitas frescas puestas ahí. Por eso siempre lo he dicho. Usted tiene que tratar de para que las próximas generaciones lo quieran tener mucho dinero.
Siempre.
Eso es una cosa que yo he explicado aquí.
Uh-huh.
Porque mira, cuando tú eres un abuelo que no tiene dinero, los nietos no te quieren. Eso es una realidad. Los nietos te dicen, ¡ah! Pero cuando Pipo tiene billete, la gente Pipo. Dice, ahí viene, tus hijos te dicen, vístete, y ahí viene Pipo. Entonces, cuando tú eres un tatarabuelo millonario, multimillonario, entonces sí va...
Cambia las cosas.
Tus próximas generaciones estarán orgullosos de ti. Uh-huh. Y tu nombre jamás será borrado.
No será olvidado.
Pero ese es el caso de los tatarabuelos con mucho dinero. Uh-huh. Los tatarabuelos de nosotros, que eran unos pasmados,
papá.
No hay por qué recordarlos.
Para nada.
O aquí, ¿tú recuerdas a tu tatarabuelo, López?
Chico, la verdad que no.
Yo no sé ni cómo se llamaba.
Ni yo. Y vamos a hablar real. Aquí no vamos ahora a hacernos los más familiares, porque no lo somos. Aquí yo no sé cómo se llamaban mis tatarabuelos, y es la verdad.
Yo sí.
Bueno, tú sí, ese es tu caso. Eres uno en cinco. Eres uno en cuatro. Uno en cuatro eres tú. Ok, tu tatarabuelo, tú te acordabas como eso. si nuestros tatarabuelos hubiesen sido tipos de mucho, mucho, de asquerosamente dinero, yo lo recordaría en mí.
Ay, papi. Sí, sí, sí.
Yo digo, y con orgullo.
Pero tú tal vez te no, pero tú tal vez te acuerdas de tu bisabuelo, pero no de tu tatarabuelo.
No, no, pero yo no voy a caer en eso con él porque lo de él siempre guayaba. Es ir a la contraria.
No, de mi visa, sí.
Sí, sí,
de tu bisabuelo. Yo me acuerdo de mi bisabuelo.
Mi bisabuelo, sí. Tener 107 años,
yo
olvido.
Mi bisabuelo, sí. Yo digo, bisabuelo, familia, todavía más o menos, tatarabuelo, no.
No.
A no ser que sea un tipo muy poderoso.
Sí, tatarabuelo, no.
A no ser que sean personas súper poderosas.
Exacto.
¿Entiendes? Porque yo diría con orgullo, yo soy el tataranieto de JP Morgan.
Exacto.
¿Eh?
Papi. Vamos a estar aquí, que un tatarabuelo...
Pero un tatarabuelo mío era la Perío Rodríguez.
No, un tatarabuelo nosotros tuvo que haber nacido en la época de los Mambises.
Por allá.
Porque, sí. Por ejemplo, mi abuela, mi abuelo, vamos a poner, mi abuelo nació en el 40.
Sí, ¿okay? Por ahí.
So, su papá es mi bisabuelo, ¿verdad?
Imagínate, escucha esta vuelta.
El papá de mi abuelo es mi bisabuelo, ¿cierto? Sí. Su papá de mi bisabuelo pudo haber nacido en el 1800.
Uh-huh. 1820.
Probablemente no, era tan rudo o 100 esclavo. Años. No, yo imagino que... Ponte que lo tuvo mi abuelo con 20 años.
Si tu abuelo nació en el 40 y lo tuvo con 20 años, lo tuvo en el 20.
En 1920.
Sí.
¿Ok?
So, tu tatarabuelo es para allá atrás. Uh-huh. 1900, 1800 algo.
1880.
Sí, sí. Por eso. Mi bisabuelo nació...
Mi tatarabuelo tenía que haber sido de 1890.
¿De la guerra de independencia?
Pudo haber sido Mambí o español.
Sí, sí, sí.
No sabemos.
Imagínate que mi abuela, por parte de padre... Mi abuela, por parte de padre, nació en 1913. Mi abuela tuvo a mi papá con 40 y pico años.
Sí, coño, doña Blanca. Blanquita, vieja toda la vida.
Abuela, que para descanse.
Fue vieja toda la vida.
Qué buena. Pero nosotros, todos los niños, o sea, los hijos de mi papá, de mi tío, nunca tenemos ninguno una foto con mi abuela sin que estuviera blanca en cana. Porque fíjate, mi abuela tuvo a mi papá con 40 y pico.
Tarde.
Mi papá me tuvo a mí con 30. Cuando yo nací, mi abuela tenía 70. Uh-huh. Se murió con 94. Wow. Entonces, toda la foto de nosotros, niño cargado con mi abuela, era una viejita de 70 años, blanquita en cana. Entonces, imagínate, el papá de ella, que vendría siendo mi bisabuelo, ¿en qué año nació? Si ella nació en el 13. Sí. Y ponle mi tatarabuelo.
Tiene que haber nacido, vamos a poner que la tuvo con 20 años.
Ajá.
Tiene que haber nacido.
En 1890 y algo.
No, 83.
1883.
Sí, por ahí más o menos.
Sí, entonces,
mi bisabuelo nació.
Pero espérate, ¿qué será mi bisabuelo? A eso ponle tatarabuelo, el papá de él. Uh-huh. Nació en 1800 o sí, algo.
Le tienes que quitar como 40, 50 años.
Ya, ponle
en 1883. Ok, en el 83 tu bisabuelo tenía 30 años.
En el 1883.
Tenía 30 años. Uh-huh. So, vamos a decir que tú, que tenía 20. Es decir, le va a 30 a tu abuela.
Vamos a ponerlo por ahí, exacto.
So, el papá de tu, es decir, tu tatarabuelo, tuvo que haber nacido en el 1850 por ahí.
Por ahí. 1850.
Yo.
Es que lejos estamos.
Mi bisabuelo.
Por eso yo lo digo que el bisabuelo no es familia.
No, el tatarabuelo.
El tatarabuelo no es familia.
El bisabuelo mío nació como en el 1873 por ahí.
Imagínate que ahora mis tataranietos tendrían que ser los hijos de mis nietos.
Ahora, muchachos, una locura. Esa gente nace en el 2100 o algo.
Imagínate que mis hijas tienen 9 años, la más grande.
Pero lo más bonito es que yo te voy a dejar a conocer.
Entonces yo sería abuelo. Después esos hijos crecerán y voy a ser bisabuelo. Y después los hijos, o sea, mis nietos van a tener hijos.
Vamos a suponer.
Gente no son familia, compadre.
Pero obviando temas sociales.
Sí.
Porque, si, por ejemplo, si la economía y la sociedad es próspera, uno no tiene hijos hasta después de los 30.
Claro, claro.
Uno se mete de los
20 y pico. En este país lo normal está por ahí.
30, 30 y pico.
Primer mundo.
Pero vamos a poner, para ser justo con el estudio, vamos a poner que tenga su primer hijo a los 20 años.
Dale,
que, a los 20. Que se puede reproducir esa edad. 21, okay. Mayoría, 21.
Okay, 21.
So, ahora mismo estamos en el 2025. Ajá. ¿Verdad? Sí. La niña tiene 9 años.
Sí.
So, para llegar a 21...
Le faltan 12.
12, ok.
Ok, fíjate, y le estamos poniendo que va a parir a los 21.
Más 12, tu nieto va a nacer en el 2037.
Ok, teniendo mi hija a los 21. Vamos lo estamos tirando lo más bajo.
Tu nieto nace en el 2037.
37.
Que tu nieto tenga el hijo de nuevo a los 21, son más 21 años, ¿verdad?
Ajá, fíjate, lo estamos poniendo con lo más, a los bajito, 21. Bajito,
sí. Más 21 años, tu tataranieto nace en el...
No, mi bisnieto.
Tu bisnieto nace... En el 2058.
Ajá.
¿Ok?
Y ahora ponle 21 años más.
21 años más.
Para mi tataranieto.
Nace en el 2079.
2079 en caso de que mi hija, su hijo y su nieto tengan hijos a los 21.
A los 21.
Súbele 10 años. a cada uno. 30 años en total. Más 30.
2109,
papi.
Una pila de años. Son muchos años.
¿Entiendes?
Bueno, esto se va a quedar aquí en el video. Este
se va a quedar. Claro, claro. Más que un mensaje. Háblale, un mensaje
a tu tataranieto. Sí, a mi tataranieto.
Sí, sí. Sí, sí, pero ponte
exactamente. O tataranieta, porque tú no, lo que okay. sabes.
No. No, vamos a decir que es varón.
Tataranieto.
Soy yo, tu tatarabuelo.
Soy yo, tu tatarabuelo. Estamos en el 2025. Espero que si recuerdas mi nombre es porque yo he hecho mucho dinero. Si no hice mucho dinero, espero que no me recuerdes ni un carajo. Si te tiembla el ojo, es por mí. Tú te puedes haber mezclado muchísimo porque mi hija se casó con otra persona, mi nieto se casó con otra persona. Así que si a ti te está temblando el ojo, este gen viene de aquí, de los tatarabuelos, ¿ok? Soy tu tatarabuelo y en realidad no te quiero un carajo, no te voy a conocer. Si te conozco, no te voy a querer ni
cobrar. Si le tienes miedo a tu mujer.
No somos familia. Si le tienes miedo a tu mujer, también esto viene en los genes.
¿Qué cosa tú pudieras genéticamente, porque él va a tener una curiosidad de saber cuánto lleva del tatarabuelo Michael Rodríguez. Uh-huh. Sí, ¿qué características tiene que para que se sienta relacionado contigo? Va y te está viendo ahora mismo uh-huh. y es igualito que tú. ¿Entiendes?
Sí, es posible.
Uno nunca sabe.
Si la tienes chiquita, es por mí.
Ok, ¿qué más?
Si te tiembla el ojo, es por mí. Si le tienes miedo a tu mujer, es por mí. Si te gusta mucho el billete, es por mí.
Aquí, muy bueno. Muy buen mensaje. ¿Viste?
Si tienes dotes artísticos, es por mí.
Ahí está. Señores, esto es un viaje en el tiempo.
Sí.
Esto se queda para la historia. Esto desde aquí a 100 años.
Hay que ver cuán poderoso yo puedo llegar a ser. A lo mejor puedo ser un orgullo para... No.
Okay. Hay tiempo todavía. Hay tiempo.
Imagina que por cosas de la vida, porque la vida es así. La vida, acuérdate que...
No, cuando viene a ver, espérate que...
No. Los
tataranietos...
Ponte que la vida empieza a generar cierto tipo de condiciones que tú termines siendo presidente de la República. De una Cuba no, nueva.
Ahí sí me va, chacho, ahí sí me va a querer.
Pero estén viendo esto después de 100 años. ¿Entiendes?
No, está bien.
Yo sé, por eso te digo. Y le dije, coño, mira, compadre, como hablaba, y después fue el presidente.
No,
que tuve el escándalo que lo cogieron con la tipa abajo del escritorio, sí. Se lo estaba mamando.
Y la mujer le cortó la cabeza. Okay, lo que está cabrón es, que ahora mis tataranietos sí me quieran por cosas de la vida. Ajá. Y vean este video.
Ajá. Y piensen que tú no los querías.
No los quería, no los voy a conocer.
Bueno, nunca sabes.
Ven acá, si tú tuvieras la oportunidad de ver a tu tataranieto.
No, tataranieto, no. Tatara ya es.
Ok, si tú pudieras ver a tu tataranieto y ves que su comportamiento no es muy bueno, que es un, no sé.
¿Un qué?
Que es un asesino, que es. ¿Tú dejarías de tener o cortarías ese linaje?
Ya lo dije.
Linaje.
Es lo mismo.
No, pero ok. Lo que está planteando el simio.
Pero ya lo dije que no familia.
Sí, pero lo que está planteando el simio. Simio, déjame traducirte. Ponte que tú seas el responsable del próximo Hitler.
Ajá.
Entonces tú viajes en el futuro, en el tiempo, hacia el futuro. Y tú lo ves ahí y dices, no, hacer este Führer. Entonces, tú regresarías atrás e impedirías que naciera el Führer.
No.
Que se joda la gente adelante, ¿verdad? Sí, porque sería eliminar uno de tus hijos, que tú los quieres cantidad.
No, uno de mis nietos, no, eso es, la vida está ahí.
Sí, pero uno de tus nietos, no sé, pero es decir, un bisnieto ya se puede tirar de un barranco para abajo. Si ese va a ser el papá del próximo Hitler.
Que lo eliminen otra gente que viaja en el tiempo, yo no voy a eliminar mi linaje.
Pero si tú estás diciendo que tú no quieres a esa gente.
Bueno, pero si es un dictador exitoso, sí lo voy a querer. Vamos a estar aquí. ¿Entiendes? Espérate un momentito.
Hijo puta.
Espérate un momentico, que como digo una cosa,
no
te puedo decir otra.
¿Puedo hacer así?
Espérate que puedo sentir un gran orgullo de mi tataranieto. ¿Viste? Como sea mi tataranieto, un dictador de estos, contador de cabeza y cosas. Se lleva mi sangre, un cabrón. O sea, acuérdate que...
sí, pero espérate, voy más allá.
Espérate, porque hay que decirlo, no vamos a hacer doble moral aquí.
Ajá.
Ninguna familia de dictador deniega a su gente.
Ha sentido vergüenza.
Ha sentido vergüenza. Tú vas a Santo Castro haciendo estupideces por ahí y orgulloso de su abuelo, que el abuelo es un hijo de la gran puta, pero para todos nosotros, pero para su familia, empingado.
Oye, te hago una pregunta. Pues tú imaginas que ahora venga un porque ya para 2109 puede ser que hayamos logrado dar con el viaje en el tiempo.
Sí, claro.
Y se aparezcan unos tipos de esos del tiempo y dicen, venimos a matarte para impedir... para impedir que nazca el dictador Marquito III, que el tipo fue el cacao.
Tienen que mandar a mis bisnietos.
El dictador Ojo Loco.
Se va a decir.
Su apodo, Ojo Loco.
Yo a mis bisnietos.
No, pero ponte que se dieron cuenta. Ellos viajaron el tiempo. Vamos a matar a mis nietos. Lo matan y sigue el linaje porque Ejem viene de ahí.
No, porque
Ejem viene de ahí. No. De un mal golpe en la cabeza. Mira, que te dieron.
Escúchame. Ahora mismo hay un carajito de 9 años por ahí que se va a casar con mi hija. Esa hay que tumbarle.
No, pero si descubre.
Okay. No, ni pinga. Espérate. ¿Cómo va a matar al tatarabuelo? No, papi, no.
Pero vaya, Ejem lo tienes tú.
No, que Ejem lo tengo yo. Si Ejem lo tengo yo, se lo voy a pasar a mis hijos y mis hijas se lo van a pasar a sus hijos. Y sus hijos a sus otros hijos. Son muchas generaciones.
Pero si
mejor maten al carajito 9 años.
Pero si el estudio.
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que me maten a mí?
Si llega,
¿me quieres joder?
Si llega a la conclusión y dicen, señores, el gen negativo ya viene del padre, pero solamente es del tataranieto.
Escúchame.
Que fue ese gen que creo en ti, tenía 50% de tu papá y 50% de tu mamá.
Sí.
Por eso no pueden matarlos a ellos. Pero cuando se cruzó, fuiste tú. Oye, estás negro completo.
No. Sí.
Eres tú el que hay que eliminar. No,
tú lo que me quieres joder a mí para quedarte con el 100% de pichifino.
No,
porque hay una pila de gente para allá abajo, joder, antes que eso llegue a mí.
El gen llegó a ti.
No, eras tú. No. El gen, si el gen es el mío, tú tienes que tumbar al chamá. Ok. Mi chico, mi bisnieto.
Es lo que te digo.
Jodan a mi bisnieto. Esa gente ya no son familia por el pago. Van a venir a joderme a mí. Oye, que estoy aquí. Ahora, porque un hijo de puta que van a ser dentro de 100 años, tataranieto mío, que va a ser dictador, me quieren joder a mí. No, coño. No jodan a esos hijos de puta para abajo que no son familia mía. Ahora, ¿por qué la quieren coger conmigo?
Porque tú dices, mira, tú dices en el tema de viaje del tiempo y eso. Tú dices, voy a bajar en el tiempo y voy a matar a Fidel de chiquito.
No, tú dices, voy a viajar en el tiempo a matar a papá o la mamá de Fidel.
Eso es lo que hay que hacer.
Ah, coño, pero esos son mis bisnietos.
Pero es lo que hay que hacer.
Pero son mis bisnietos.
Es lo mismo.
Sí, pero es lo que está diciendo López. La raíz del problema no fue Fidel y Raúl. Porque si tú matas a Fidel, quedaba Raúl, papi, y Raúl iba a ser un hijo
si
puta.
Si tú me matas a mí, están mis hijas.
Sí, pero eso lo estamos viendo ahora, Michael. Pero estamos hablando de aquí a 4 o 5 generaciones más para adelante. Ajá. Cuando se descubra el viaje en el tiempo.
Así.
¿Entiendes? Porque puede ser que ahora mismo le salga Sandro Castro y sea otro dictador más. Y el hijo sea otro dictador más. Y la gente diría, ¿dónde empezó el mal? En el bisabuelo.
Ajá.
Puede ser.
No.
¿Entiendes?
Hay mucho hijo puta por ahí. ¿Quién era el tatarabuelo Fidel? Nadie se acuerda. ¿Quién era el tatarabuelo de Hitler? La gente se acuerda quién eran los papás.
Los papás.
Hay que mandar más para abajo.
Hay que matar más cerca.
Claro, ¿quién era el tatarabuelo Fidel? Eso es muy lejos. Tienes que a los puros. Los bisnietos míos. Allá ellos.
Buen nieto. Vamos a ver qué.
Estás a línea de tiro, ¿eh?
Pero espérate.
Estás a línea de tiro porque en tu casa existe.
¿Y por qué hay que hablar de que van a ser dictadores? Si son gente que salvan el mundo.
No, también.
Porque también puede ser gente que salva el mundo. Tienes más pinta de que van a salir dictadores y delincuentes.
Sí. Tú tienes una dictadora.
Mira, es como haber matado a Martí para que no naciera Machete.
¡Qué buena solución acabas de dar! ¡Qué
ahora,
buena solución!
Matar a Martí para que no... ¿No puedes sacrificar un tipo como Martí? ¿No puedes sacrificar un tipo como yo?
¿Pero mataron a Martí?
Sí, papi.
Pero ya sabía...
Pero ya fue Martí, ya hizo toda su obra.
Ya sabía reproducir.
A los grandes hombres como yo y como Martí no lo pueden matar. Ha matado a los hijos puta. Eso que
oye, lo de Martí fue los otros días.
Sí, eso fue
el otro día. Eso fue el otro día, 1895. Sí, ¿no? Es decir... Tu tatarabuelo pudo decir que mató a Martí.
Ajá.
A lo mejor.
A lo mejor. Mira. A lo mejor más.
O sea, hay que viajar en el tiempo. A matar a tu tatarabuelo. Sí.
¡No nacerás!
Y ahí, okay, te voy a decir una cosa.
Y ahí no naces.
Te voy a decir una cosa. Como mi abuela que nació en 1913, de seguro toda esa gente.
¿O eran mambises o eran españoles?
Yo creo que tenían más español.
Sí, eran blanquitos todos.
Sí.
Hey.
¿Tú también?
Pero, sí, yo también. Pero los míos vivían en España. Los míos no vinieron para la guerra. Yo lo busqué.
¿Sí?
Sí, los míos se quedaron en España, vinieron después. Después que sacó la guerra, en el 1920 y pico.
¿Los míos también?
Sí. Ahora, eso sí es real. Eso sí es real. El papá de Fidel era soldado español.
Sí.
Sí.
Y hay que ver si estaba posteando Río. Cuando era el papá de Fidel fue el que mató a Martín. ¿Tú te imaginas, bro?
No, es que esos hijos
puta. Que sea un linaje de hijos de puta.
Esos hijos puta de los Castro llegaron a jodernos.
Sí.
A jodernos el país.
Ya, esa gente llegaron a jodernos el país. Sí. Ese barquito voy a cundirlo.
Sí.
Ese barquito voy a cundirlo.
Sí, claro.
Con todo el que estaba adentro, no importa. Sí. Sabrá Dios quién venía.
El que venía de España.
Sí. Ese gallego fue el que jodió. Ese yo digo, si se veían en el tiempo, hay que joder a los dos gallegos.
Claro, a los padres.
Yo creo que eventualmente algo iba a pasar en Cuba,
sí. Sí, pero no con un tipo como este.
No, pero con otra persona.
Sí, pero no. Este tipo fue demasiado malévolo. Fue demasiado malo. Cualquier otra persona hubiese pasado algo, pero hubiese durado menos. Tal vez hubiese durado 10 años menos,
sí.
20 años menos. Pero este cabrón era muy malo.
Es posible.
Era muy bueno para ser malo, ¿eh? Tenía y cuando eres muy bueno para ser malo, es complicado.
Tenía mucho talento para ser malo.
Claro, serio.
Hijo de la gran puta.
Es como Messi, bro. Tú ves a Messi y dices, Messi es un crack. Elimina a Messi de la ecuación. No va a haber otro Messi. No ha habido otro Messi.
No.
No hay otro Messi. No existe otro Messi. No existe. La gente dice, no, qué marado, mentira. Messi mejor que toda esa gente.
Mundo, chico, claro.
No existe otro Messi. No hay. Ahora es que estamos viendo un destello eso con el Lamine Yamal ese. Ahora,
pero hay que ver.
Hay que ver, tú sabes.
Aguantar lo que aguantó.
Esa gente, hijo puta, esa gente pasan, son satélites que pasan de vez en cuando. Hablando de satélites, cayó ya la nave rusa.
Sí.
¿Ya cayó?
¿Dónde cayó?
¿Dónde cayó?
La cafetera.
Nadie sabe.
Un lugar.
Se quemó, ¿no?
No, cayó.
Pedazos cayeron.
Un océano por ahí. Se metió 53 años dando vuelta a la mierda esa.
Cojones.
Fue a Venus, hizo un slingshot y viró para atrás.
Tranque basura.
52 años aquí a Venus.
53 años.
Un boomerang.
Hizo un boomerang.
Ajá.
Un boomerang.
Aquí a Venus son 50 y pico años.
Yo creo que ni llegó. Yo creo que por eso fue que viró para atrás.
¿Se cansó?
Se le cogió el cargador del teléfono, ¿sabes?
50 y pico años.
50 y pico años dando vuelta a la mierda esa. Oye, estamos, acuérdense que estamos explorando el espacio hace nada, hace eso.
Ven acá, Venus está más cerca que Marte.
No sé, no me acuerdo ahora dónde está Venus. Marte está más cerca.
Porque yo creo que Marte es uno de los más cerca.
Sí. Pero Venus está, yo sé que Venus está para arriba. Sí, está Mercurio, que es el primero, ¿no?
Y creo que es más chiquito también.
Mercurio, Marte, la Tierra, ¿no? A ver el orden de los planetas, a ver cuál es.
Porque no, nosotros no hemos podido, llegamos a la Luna, a Marte no hemos llegado todavía.
Sí, con el rover.
Sí.
Humanos no.
Humanos no.
No.
Bueno.
¿Qué?
Ahí va.
¿Qué? Bueno, ¿qué?
Ahí hay base.
Ahí hay base.
Tenemos base en Marte.
Yo no sé, tú sabes que yo estoy con eso de que llegamos
a
la Luna, no estoy muy...
Mercurio es el primero, Venus es el segundo, Venus lo tenemos cerca. ¿Mm? Viene la Tierra, después viene Marte, ¿ok? Después viene Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
¿Y por qué estamos tan enfocados en Marte si tenemos otros más cerca aquí?
Porque hay una zona que se llama la zona habitable, que es esta, que es donde estamos nosotros y está Marte.
Hace mucho calor para allá.
Exactamente, esta es la zona habitable donde estamos nosotros. Ya después de nosotros, o hay muy frío
o muy caliente.
O muy caliente. Venus es el segundo, después de Mercurio. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Qué lindo todo eso, ¿eh? Estudiar toda esa vuelta y meterse adentro de eso.
Uh-huh.
Pero yo no sé cuándo vamos a llegar a Marte, bro, con tanta tecnología ya y tanta mierda.
Estamos ahí ya.
No, llegamos ahí con aparatos y robots y mierdas esas, pero.
No, y hay un satélite también que está por casi el carajo ya, que salió de la órbita y todo.
Hay una teoría que dicen que Marte hubo una civilización súper avanzada y una guerra nuclear y la escojonó toda.
Eso lo dije yo.
Y después vinieron para acá y lo que se estrelló aquí con los dinosaurios no fue ningún asteroide, fuimos nosotros. Mm. Que estrellamos la nave contra esto aquí y dijimos, vamos a matar a los dinosaurios. Esto porque ellos mandaron una expedición primero. ¡Fu! Y la expedición llegó y dijo, estos bicharracos nos van a comer. Vamos a meterle un nuke. Entonces le metieron a los dinosaurios un pepinazo. Los extinguieron a todos y después llegamos y colonizamos la vuelta.
Bueno, hay un...
¿Tiene sentido eso?
Hay un esqueleto que encontraron en Arabia Saudita, creo que fue, en unos dunes, que no tiene DNA humano. So, eso está súper...
Sí, era una escenografía de una película indiana, hay un que se quedó.
¿Sí?
Sí. Ya lo desmintieron, lo desmintieron después, que era parte de una escenografía de una película que se había filmado.
Son anormales.
Qatar le va a regalar a Trump un avión de $400 millones.
No.
¿Ok? Esto es legal. Porque el pana Bob Menéndez está yendo preso porque le regalaron unos lingotes de oro.
Sí, es legal, lo que no lo puede utilizar como Air Force One. No lo puede utilizar.
Sí, pero yo pero ¿y el comité de ética dónde está ahí?
No, pero...
A los presidentes les regalan muchas cosas,
sí, a los presidentes les regalan cosas.
Sí, pero no así.
Sí, pero espérate, cuando los presidentes les regalan cosas, tengo entendido que eso es del presidente mientras sea presidente, después pasa a ser
del otro presidente, ¿no?
O del gobierno federal.
Sí, sí,
no,
sí.
Las cosas que las regalan al presidente terminan en dos cosas. Sí, terminan en archivo o terminan en la biblioteca del presidente.
Es lo que te estoy diciendo, mi corazón. Escúchame. Si al presidente le pueden venir un pintor ahora... que sus cuadros se venden en 10 millones y regalarle un cuadro al presidente.
Sí.
Sí. Ese cuadro, cuando se va el presidente, se queda en la oficina Oval o se queda en otros archivos, se queda. El gobierno es parte de eso. O sea, es dueño de eso. Porque a ti te regalan mientras tú eres presidente. No sé si a lo mejor estoy hablando mierda aquí, soltando una hueá, pero tengo entendido algo de eso. Uh-huh. Sí, los regalos no son personales. Los regalos son del
país. Es que si los regalos son personales, cifarra.
Es claro, los regalos terminan siendo del país y después pasan a las bibliotecas, a los grandes museos nacionales. Mira, este es el cuadro que le regaló fulano de tal al presidente Reagan y uh-huh. todo eso está en eso. No te lo llevas a lo personal porque si no es lo que dice el premio, es cifarra.
Es cifarra.
A ti te regalan eso porque tú eres el presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Una vez que tú terminas tus labores como presidente y a lo mejor tú tienes en tu oficina oval el cuadro, cuando venga el otro presidente y dice, ese cuadro no me gusta, quítalo, y entonces lo llevan para un
museo. Un archivo, ¿vale? Un museo, una mierda de esa. A mí, $400 millones por un avión. Si es una cosa personal, eso en cualquier lugar del mundo es como un bribery. Es como un, ¿cómo se dice en español bribery? Un soborno.
Soborno.
Un soborno. Oye, mejorame este negocio, te voy a dar un avión de 400 millones. Eso es un tumbe. Es un tumbe. Sí. Eso hay que ver cómo se maneja y cómo se menea, pero eso es un tumbe.
Pero definitivamente no va a reemplazar a Air Force One.
No, claro que no. Es una locura.
Porque eso es lo que están diciendo los medios. No va a pasar.
No va a pasar. Además que el Air Force One tiene un protocolo de seguridad y un protocolo de secretismo.
Exacto.
Súper avanzado.
Los dos Air Force One, porque hay dos.
El Air Force One es un avión de guerra.
100%.
Sí, claro. El Air Force One es un avión de guerra. Tú lo ves, que parece un avión, que es un hotel adentro, que tiene todo, pero de ahí el presidente puede ir a la guerra uh-huh. y estar ahí arriba y no bajar y dar todas las órdenes y todo. Es un avión de guerra.
Sí, señor. Sí, sí, sí. Y tiene misiles y todo.
De todo. Señor, eso tiene de todo. O
sea, y lo que no sabemos.
Lo que no sabemos.
Y la tecnología que no sabemos.
Uh-huh. Tiene láseres.
No, eso tiene de todo.
De
eso,
todo, papi.
Eso, lo que tú te imagines, lo tiene eso y lo que no
eso también. Eso está diseñado. Y hay documentales de eso, de cuando, si el país está en una guerra allá, una guerra heavy,
fea.
El tipo va a estar allá arriba y eso está equipado.
Si necesita estar arriba.
Si necesita estar
arriba. Obviamente, de los bunkers.
Claro, claro. Pero el tipo puede estar arriba, dirigir toda la guerra y para estar en ese nivel, el nivel de tecnología, de defensa, de todo, de protección que tiene que tener ese avión, todo. Que nosotros no tenemos ni puta idea, porque nos cuentan lo que conviene que sepamos nada más. Papi, eso está el tipo más poderoso del mundo de arriba.
Yo he tenido la oportunidad de verlo un par de veces y es impresionante. Es una cosa impresionante. Tú todos lo ves, los
protocolos de seguridad que tiene que tener eso.
Tú lo ves y tú dices, ahí va América. Ahí va América. ¿Tú te acuerdas de la imagen esa de Cuba cuando Obama fue? Del avión aterrizando ahí en Boyero. El contraste.
Sí.
El contraste monumental.
Sí, aquí llegó el imperio.
Llegó el imperio. Sí, sí. No, es la tranca.
Se calentó la pingueta.
Oye, ¿quién rellena?
Estados Unidos tiene un... ¿Qué rellena el avión arriba?
No, los tankers. Los tankers, sí, claro. Sí, pero ¿quién rellena los tankers?
¿El ejército de los Estados Unidos?
Abajo los rellenan, hijo.
Pero, ¿y si...?
La gasolinera Shell de la esquina de tu casa, López. No, esa es la que rellena
el... El tanquero se rellena en el puerto, pero en el puerto antes de salir.
Pero, ¿y él se rellena si necesita estar quedarse en aire? Él se puede rellenar con
claro.
la gasolina que está usando. Sí.
Claro. ¿Pero cuál? ¿El avión?
Sí.
No, ok, no. Mira, te voy a explicar. El avión, el tanquero, tiene un aeropuerto.
Ajá.
Y el tanquero viene en el aeropuerto y dice, oye, tenemos una misión. La misión es repartirle gasolina a X escuadrón. Y rellenan 1,000 gallons. Pero el avión tiene su reserva, su con lo que él vuela. Uh-huh. Él sale, le mete 1,000 gallons a todo el mundo, baja y aterriza de nuevo y vuelve para rellenar. No se queda sin gasolina porque sabe la misión que tiene.
Ya.
Sí, bueno, la pregunta de él es que si el avión que rellena se queda sin gasolina, él mismo se rellena.
Qué pregunta tan estúpida, estaba por otro
lado. No sé, pero y así mismo se fueron la gente por otro lado.
Sí, sí, ¿no? Ahora mismo que lo entendí.
A ver qué trae gente, ¿entiendes? Pero
¿quién rellena?
Al que rellena.
Al que rellena.
Si el que rellena se queda sin gasolina, ¿quién lo rellena?
¿Quién lo rellena?
Camínalo.
Sí, sí, una vez es un nuevo que
quitarle. Oye, no.
Hay un comercial
de la... Ok, en su mentecita... El tanquero sale a rellenar los aviones, se queda sin gasolina y se caen. Ya, no, se caen.
Se
y
tiran en paracaídas.
Y es una misión suicida. Y
buscamos tanqueros nuevos.
Ya, y entonces se polota el avión y se... Ya.
Hay un comercial muy bueno de la Fuerza Aérea que lo vi el otro día que decía... o sea, se veía el planeta así gigante. Y decía, planeta Tierra, no sé, 80% agua, 40% río, no sé, 40% tierra, 100% aire. Y abajo ponían, y lo controlamos nosotros. Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Yeah. Y no hay break. No hay break. Estamos ahora mismo, la ventaja que le sacamos al resto en el aire es una locura.
Fíjate.
Los chinos están ahí medio que eso, pero como todos los chinos, no llega. Así que...
Claro, porque acuérdate que los chinos siempre lo hacen más barato.
Lo hacen más barato. Y, uh-huh, y en este tipo de cosas el billete funciona.
Sí.
Hablando de felicidades este fin de semana, cosas este fin de semana, si usted la quiere pasar bien con su familia en un yate seguro, uno de esos yates que incluso cuando se está hundiendo un yate de 20 millones de pesos, ellos son los que van a auxiliarlo, nuestros amigos de Good Time Charter son la mejor opción. Visítalos en chartergoodtime.com y ahí vas a poder reservar tu yate para estar el fin de semana con la familia, un día, lo que quieras pasarte en el agua. Viene el verano, viene la fiesta, viene la alegría aquí en el sur de Florida. En chartergoodtime.com la vas a encontrar. También me quito por Moya Medical Centers.
Moya Medical Centers, si tú eres un camionero o un chofer profesional que tienes la licencia profesional de chofer, pues nuestros amigos de Moya Medical Center están ahí para ayudarte con todos los exámenes médicos del DOT. También se pueden convertir en tu médico primario y si llamas y dices que vas de parte de los Peachy Boys, te van a atender súper rápido. No vas a tener que estar todo el día metido ahí. Así que visita a nuestros amigos de Moya Medical Center.
También por el Wellness, pies de peso, tratamientos de antienvejecimiento, tratamientos de verrugas, acné, cicatrices, te remueven los pelitos con láser y te hacen rejuvenecimiento vaginal. Luce hermosa, luce bonita visitando a Eli Wellness. Este fin de semana se ha filtrado un video de que aparentemente se ve al presidente de Francia, Macron, reunido con unos alemanes y una bolsa de perico arriba de la mesa.
Periguito.
Cucharas para oler perico también y toda la vuelta. Hay un video que lo vamos a estar poniendo por ahí. Que se ve que cuando llega la cámara el tipo esconde la bolsa de perico y la cucharita también la esconden. La gente está diciendo que era un papel, que no era una bolsa de perico. La otra gente sí están diciendo que se la estaban dando ahí antes de la reunión.
Sí.
Macron
no es primera vez que se... O sea, Macron se la ha visto en yates por ahí con varios muchachos. O sea, parece que el tipo es bisexual, que no hay ningún problema con eso, pero, ¿sabes? Son de las cosas que se han visto en Macron. Macron ha estado varias veces en escenarios así como que controversiales. Pero esto del perico sorprende. Yo vi el video y, brother...
¿Tú crees que sea real?
Puede ser.
Eso es otra cosa. Hoy en día es tan difícil.
Pero,
hoy en día
es tan ¿Pero qué va a esconder él? ¿Por qué va a esconder un pedazo de papel?
Porque se ve regado en la mesa de la reunión. No sé.
No, como se ve, es obvio que el tipo quiere esconderlo. Coge algo, sonríe, ¿sabes? Pero lo que dice López ya es algo que hay que cuestionarse. No sabemos si los videos que están saliendo hoy en día con la inteligencia artificial, esa que está a otro nivel, sí, ya no sabemos qué video es real y qué video.
Bueno,
no.
Él salió a negar, que dice que era un pedazo de papel. Que
no, bueno, si él salió y dice que era un pedazo de papel, entonces...
Eso es real, pero...
Yo pienso que sí, que en efecto puede decir un pedazo de papel. Pero igual, no me extraña que se estuvieran dando un par de pases perico ahí, esa gente hablando mierda.
No, es complicado que a ese nivel.
Y sabiendo que hay en cámara y eso,
es
¿verdad?
Es complicado que a ese nivel.
Sí.
Caiga en eso.
Y la verdad que en la tecnología tú puedes cambiar. Como es un papelito blanco por una bolsita blanca, eso se cambia.
No, pero. No creo que ese tipo sea tan loco.
¿Cuánta gente tú crees que ahora mismo le han sacado fotos y videos pegando tarro y eso? Y le echan la culpa a la AI. ¿Tú piensas que eso es un recurso que están utilizando ahora las personas?
Eso es un recurso que se puede usar.
Y ahora a los chats y a todo. Uh-huh. Dicen, eso es un AI, mi amor, nos metieron en AI.
Uh-huh. Eso puede ser algo que sí, que se está usando. Uh-huh.
Nos quieren joder.
El otro día me mandaron un video de Messi, y que seguro ustedes lo han visto, que él dice que se hace unas pajas antes de hacer un partido.
Ajá.
Pero se ve tan real. O sea, es tan real se ve el video.
Sí.
Una entrevista de él, le ponen la voz en AI, la boca se la mueve.
No, mira, nosotros compartimos un video ayer con el motivo clásico de los jugadores en Madrid haciendo otros trabajos y es impresionante. Sí, la parte de Camavinga lavándole el pelo a una persona, ajá, se ve impresionante, brother.
El peluquero. Sí, pero y todavía hay versiones mucho más realísticas.
Sí, claro, eso es lo que tenemos acceso nosotros, la plebe. Imagínate unos estudios de cine, esas cosas.
O editores ya tipo duro.
Sí. No, lo LAI. Los LA es una cosa, ya la
el primera... El video de Messi de La Paz, ¿ustedes no lo han visto?
Sí.
Me encanta, lo
último. Está sentado en un sofá,
sí, hablando. Que es una entrevista de verdad de él. Uh-huh. Y le metieron el LA ahí la voz, la misma voz del tipo, diciendo, lo mejor que hay antes de hacer un partido importante, yo me hago tres pajas y no sé qué, pero...
Hay un mito que dice que los deportistas no deben pajearse antes de participar en sus eventos. Dicen que pierden fuerza esas cosas.
Sí.
Y que no pueden tener relaciones.
Es verdad que uno se hace una paja y lo que le da ganas de tirarse un ratico.
Se da como que soñico.
Sí. Y la paja quema mucha caloría.
Sí.
La paja quema calorías, que es lo más grande del
mundo. Sale un estudio que si una mujer baja, tú sabes, y sopla la flauta, para decirlo de una forma más correcta.
Baila con machete.
Sí, baila con machete. Por 20 minutos dice que equivale a una hora en la estera.
Por eso.
Equivale a una hora en la estera.
Sí, en la quema. Ahí hay quemadera.
Pero, ¿sabes? Que baje bien.
Sí. Sí, no, no. Tiene que...
Tiene que cabecear como rockera.
Sí.
Dice que queman como 20 calorías. Lo mismo que una hora en la estera. Sí, este estudio me da que lo escribió un hombre.
Ah, sí. Es que machete, si tú lo ves ahí, él no ha bajado mucho. Es...
¿Tú crees que esto tiene... esto lo escribió un hombre.
Esto lo escribió un hombre para convencer a las jevas y a las mujeres para que bajen.
La mujer seguro estaba en gimnasio fundida. Yo, qué cansado estoy de gimnasio, y nunca se lo mamaba. Y entonces él dijo, déjame escribir un estudio aquí.
Sí.
Y le dice, mira, mami, si no quieres ir al gimnasio, el equivalente a una hora de gimnasio es media hora.
Media hora bajando ahí.
No tienes que salir de la casa, te pones tu almohadita ahí en los pies, relájate, tranquila ahí.
Exactamente.
Y ya.
El 10% de los americanos más pobres, el 10% de los americanos más pobres en la nación...
No son ricos.
Equivalen al 80% de las personas que compran más tickets de lotería. El 10% de los americanos más pobres, el 10% del país, que los que están ya en olla,
son los que más compran
tickets. Son los que compran el 80% de los tickets de la lotería.
Tiene sentido.
Esto el mundo trae con la fantasía de...
Sí, tiene sentido y tiene sentido porque son del 10% más pobres también. Porque si tú ese dinero que tú te gastas en lotería lo usaras en otras cosas, es muy probable que tuvieras éxito.
Y eso, y es la fantasía de la gente de que voy a meter el quimbazo y voy a... ¿Sabes? El sueño del pobre.
El sueño.
Pero es un dólar por aquí, un dólar por allá, $3.
Esa es la mentalidad, ¿ves? Esa misma mentalidad te lleva
a la pobreza. No, pero te digo, te estoy hablando en términos de ellos.
Por eso.
Ellos lo ven con $1, $2, $3 al mes que van a jugar en la lotería. Mira, otra cosa que muchas de esas personas posiblemente consumen... Uh-huh. Son cigarrillos. Los cigarrillos, un cartón de cigarro te cuesta $8.
Sí, pero bueno, ya estamos hablando de vicio. La droga la cuesta más cara. Yo te digo del tema de la lotería. Gastarse todo ese dinero para buscarse rico.
¿$5 al mes?
El 10%.
¿Al mes?
Digo yo, $5 al mes de lotería.
No, de Santa juega más.
No, pero ayer yo he estado a veces en gasolinera.
En lottery tickets. Estoy hablando de tickets de lotería, no raspadito.
Papi, esa gente compran. Esa gente llegan, yo los he visto que llegan, tienen su carpetica y todo, y llegan con los tickets de la lotería y sacan un bulto de tickets así. ¿Cuánto tengo? $4. Ok, dame de aquel. Esa gente es una pincha. Sí. Esa gente llevan eso. Esa gente juega en la lotería religiosamente.
Y gastan más de $5 al mes.
Pero, papi, la lotería, ¿cuánto es que vale ahora? $2, ¿no?
Casi 2 cañas, ¿eh?
$2 creo que vale, subido. Y se le pone...
Ya no esos son jugadores crónicos, bro. Esa gente...
Si le ponen el Power Play, qué sé yo.
Ya eso de la lotería, $1, yo creo que eso no existe. Ya.
No. Ya ves cuánto en averaje gastan los americanos a la semana en lotería.
Porque eso no es $5 al mes, machete. Eso es en el 80 cuando tú llegaste aquí, pero esos $5 al mes, eso no existe.
No, yo fui a un mercadito y me compré uno de 5 y...
Pero está bien.
Me fui en blanco.
Pero eso está bien, eso no tiene ningún problema.
Pero hacía rato, hacía meses que no compraba
eso nada. No tiene ningún problema. Tú vas un día y te encuentras un raspadito ahí y hasta $10. Eso está bien. Y te compro una lotería a $1, está bien, no pasa ningún problema. Pero hay personas que se envician y lo único que hacen es eso.
Y el problema es que piensan, y el problema de esto es setear tu vida y tus planes así te sacas la lotería.
Ajá. Hay un estimado de $27 al mes.
¿De 27?
Claro, sí. La lotería es un negocio. El año pasado hizo 113 mil millones de dólares. 113 billones de dólares.
113 billones y...
¿Y cuánto pagó?
Wow.
No, es una locura.
No, es lo que te quitan de los impuestos.
Y arriba eso tienes que pagar.
Yo estoy contra eso. Yo creo que si tú te sacas la lotería no debes pagar impuestos en eso.
Es un dinero que estás ganando.
Exactamente.
No, no deben meter ningún tipo de impuesto.
O a lo mejor un poquito menos, porque la verdad que es brusco en la mordida que te dan.
Sí, la mordida que te dan es dura. Esa gente que tiene que soltar el 50% cuando van.
No, papi, te meten, tú ves que se sacan... lo hemos dicho aquí. Casi siempre cuando los premios estos llegan a billones de dólares...
Salen en California.
California. Que es donde más te revientan con los impuestos.
Sí.
Casualmente siempre son esos estados. La mayor cantidad de veces, California. Cada vez que tú ves la lotería, 1 billón, 2 billones, juega en California. Eso sale por allá. Eso sale por allá.
De madre.
Hay unos gusanos. Creo que el nombre es gusano plano, pero déjame confirmar la historia.
Gusano plano.
Esto está...
Lo te agachas y se te mete por el...
Sí, lo leí anoche y me causó... Ok. Los gusanos planos de mar, que cuando dos gusanos planos de mar se encuentran, van a empezar a batallar con sus penes. En una batalla como si se tratase de una batalla de esgrima, donde el que logre clavar su miembro al otro, el oponente automáticamente se convierte en la hembra.
Coño.
Es el famoso gusano plano.
De mar.
Uh-huh.
So, mira esto, qué clase de batalla por...
Épica.
No, es que es una batalla maravillosa, porque es una batalla por librar tu hombría. O sea,
sí.
Tú eres un gusano plano ahora, y tú sales por el mar y ves otro gusano plano y dices, coño, ahora me tengo que batir con este. Y si yo pierdo, le tengo que dar el culo toda la vida.
Eduardo Antonio, el último.
Sí.
¿Qué coño? Mira, si tú has tenido un mal día...
Piensa en el gusano plano.
Piensa en el gusano plano. O sea, si tú ahora estás teniendo un mal día y por lo menos vas a llegar a tu casa y vas a estar ahí con tu mujer y vas a seguir siendo el hombre, piensa en el pobre gusano plano, que hoy mismo también salieron millones a los océanos y regresaron a sus casas siendo gusanas planas.
Uh-huh.
Pero está cabrón también que una bronca termine en uno de los dos...
Clavado.
Clavado.
No, y la bronca es con su pene, como espada. Ellos esgrimean con el pene, pa, 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 y el primero que se la mete al otro, el otro es la hembra.
Ey, el que la tenga chiquita.
No, te jodiste, Guato Antonio, el último.
No, si tú eres un gusano plano con esos chiquitos, tú no salgas de las piedras.
Tú quédate guardado.
No salgas de las piedras porque cuando tú salgas...
Hay otro gusano plano que te está esperando. Está cabrón eso, ¿verdad?
Qué más...
¿Qué sabia es la naturaleza?
No, qué sabia no.
¿Tú imaginas que
y
la naturaleza...
Qué cruel la veo. O sí, sea, no, pero... qué cruel para el gusano plano. Porque mira, los leones se fajan por territorio.
Ajá.
Los leones se fajan...
¡Ay, te mata! Pero sigue siendo león hasta la muerte.
Y tú eres león hasta que te mueres. Entonces tú dices, yo soy un león y tú eres un león más joven y yo me voy a fajar contigo y esto... Y fíjate la naturaleza cruel... Tú tienes ahí a tu manada de leona, que uh-huh. son 6 o 7, que todas son jebas tuyas.
Todas son tus
jebas. Todas. Y tú te fajas, bam, bam. Y si ganaste, vas para allá y dices, mandanga a las leonas. Si perdiste, te va a cabizbajo o muerto. Y entonces otro león se va a comer. Pero tú te mueres siendo león.
Exacto.
Pero tú te mueres, tú dices, morí en batalla, pero soy un león. Nací león. Viví león. Y morí
león.
León. ¿Entiendes? León. Pero ahora ponte en la piel del pobre gusano plano.
Ponte en el plano del gusano plano.
¿Sabes? Tú eres un gusano plano y tú dices, yo soy gusano plano, hijo de gusano plano.
Y Osmani salió de la casa.
Y soy gusano,
el gusano plano. Plano, plano para y que volaba para allá.
Y ve otro gusano plano y te dice, sácatela. Y tú dices, como gusano plano que eres, te la tienes que sacar.
Se me la saca.
Dale.
Y te la saca. Págala.
Vamos para allá.
Hasta ahí tú sigues siendo gusano
plano. ¡Tírate, dale!
Y te faja como se faja el león, como se faja la pantera, como se fajan todos los animales
pim,
de este
pam,
mundo.
Pim, pam.
Termina y perdiste la pelea.
Ah.
El león pierde la pelea y se va.
Sí.
A fajarse con otros leones, a buscar otras manadas.
Me voy.
Pero león, pero tú perdiste la pelea y el gusano plano te dice, vírate.
¿Qué voy para ti?
Y tú dices, no, pero mira, yo soy gusano plano, que te vire. Y te ensalta.
Ah.
Y ahí haces así, cuando te la saca, te dice, a partir de ahora eres gusana plana.
Y ahora eres la jeva todavía.
Y vas para la casa y cómo tú le dices a tu mujer, oye, ¿te acuerdas que yo salí ahorita de aquí? ¿Y quién era yo?
Gusano
no,
plano.
No, que era gusano plano. Ahora soy gusana plana.
Préstame una íntima.
Y voy a parir.
Préstame. Soy gusano.
Y voy a parir.
Vete de aquí a la casa porque no pueden vivir dos mujeres. Qué pobre vida la del gusano plano.
Pobre, o sea,
qué
gusano vida
plan. Tan cruel. Que sales a fajarte, porque fíjate que a todas estas son guapos porque se fajan.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, tú eres gusano plano y tú te fajas con el otro gusano plano. Dice, ¿qué cosa? No, que yo soy gusano y yo también soy plano. Bueno, vamos a fajarnos. ¿Con qué nos fajamos? A ver, una piedra, un palo. Dice, no, sácatela. Ahí tú empiezas a decir, como gusano plano, que nunca te has fajado, tú dices, sácamela.
¿Qué me hace esto?
Si yo cada que me la saco es para estar con la gusana mía. ¡Sácatela! Ahora, a espadear. ¡Pim, bam, bam, bam! ¡Ay, se me rebalé! Y de pronto tú sientes, ¡ray! Y dices, ¡no! ¿Y este trueno de dónde salió? Y ve al gusano plano atrás de ti diciéndote, ahora eres mía.
Ahora eres mi gusanita.
Ahora eres mi gusanita. Qué pobre, coño, qué pobre animal ese.
Qué vida, oye, ¿verdad?
Oye.
¿Tú te imaginas que ese gusano o esa gusana siempre salga a pelear y siempre pierda?
¿Cómo?
No. Una sola derrota nada más.
No.
Una derrota.
Ya.
Sí, sí, ya.
Aquí lo que hay que ver es el Floyd Mayweather de los gusanos planos. El tipo que nunca ha perdido la pelea. Ese es el duro.
Ese es el duro. Pero pienso que a la vez que ya ganas una pelea, le ganas a otro gusano plano, eso es tu jefe por vida, te quedas ahí ya. Lo que tú eres jeva por vida. Sí, sí. Pues yo no me voy a ir, te voy a abandonar. Yo no,
sí, tú te enamoras.
Yo ahora mismo, nosotros somos gusanos planos. Tú y yo somos gusanos planos. Y entraba una guerra de sable. La, te gano. Ajá. Y te ensalto. Yo no me voy a arriesgar peleando con Machete, con
a
López.
A verte la muerte.
Y si otro. Pierdo.
Claro, verdad.
Ya tú eres mi jeva, tú no te mueves ahí.
Sí, sí, eso es como en la cárcel.
Ya tú, eres, tú no te mueves ahí. Ya.
Eso es como en la cárcel. Gusano plano que
y
gana.
Y hacemos una familia. Ahora, sí. Cuando nazcan los chamaquitos, ahí, hijo, me tenemos que ver.
Escucha para acá. Y esto es Pontichel. No hay nada más fiel que un gusano plano.
Es verdad. Es verdad.
No hay nada más fiel en el mundo que un gusano
plano. No, nadie es más fiel con su gano que un gusano plano.
Porque sabes qué, cuando tú ganas, y ahora acabas de decir algo muy importante para el mundo del gusano plano, cuando tú ganas, papi, tú no sueltas.
Exactamente.
Porque tú dices, no, mami, no, espérate, ya estoy con mi gusana plana aquí.
Sí.
Porque tú no te vas a arriesgar a perder.
Ajá.
Supón que tú eres un loco de la vida y tú dices, yo lo que quiero es amarme todas las gusanas planas aquí y dar mandanga. Tú diste una y le dijiste, dale, vieja, y sales para afuera. Y ese día
te tocó perder. Huele.
Y ese día te tocó perder.
Por ende, te quedas con tu jeva.
Por ende, de por vida. O sea, si tú eres un gusano plano y tú ganaste esa batalla, tú ganaste esa batalla.
No salgas a pelear.
Ya tú no peleas más.
Basado en su historial de fidelidad con
soy
su pareja.
Soy gusano plano.
Usted es un gusano plano. Sí. Usted es un gusano plano.
Soy un gusano plano, pero con el culo sano. ¿Viste?
No sé.
Ahí está.
Gusano plano soy.
No sea líder, está un poco...
Gusano plano soy, pero con el ano sano.
Usted tiene pinta de que usted es un gusano plano que perdió.
Sí.
Usted tiene pinta de que usted es un gusano plano que perdió.
Yo perdí con la gusana plana que
tengo. Exactamente. Bueno, ya lo sabe, señores, ya conoció...
sabe, respeto para el gusano plano.
Respeto para el gusano plano. Sea fiel con su mano como lo es el gusano plano.
Sí,
gusano. Oye, si usted quiere viajar a la República Dominicana, Gold Travel tiene los mejores precios para este verano. Llámanos al 305-305-5275 y vas a poder pasar el verano de tu vida en la República Dominicana. También me quito por el abogado Peraza.
El abogado Peraza, si tú tienes cualquier problema con tus tarjetas de crédito, tienes que declarar una bancarrota, ¿sabes? No sabes cómo guiarte, nadie te aconseja, estás metiendo la pata, pues es hora de que llames al abogado Peraza. Llama al abogado Peraza, él te va a ayudar si tienes que hacer una bancarrota, capítulo 7, capítulo 13, él te va a dejar saber lo que es mejor para ti. Llámalo al 786-206-3939.
Y bueno, señores, hoy nos visita en nuestro podcast la persona que mantiene el estudio cool. Nunca mejor dicho. Somos tipos cool, pero el estudio está cool porque él está aquí. Muchas personas a veces nos preguntan, Pichi, estamos en medio verano, hace tremendo calor, ¿qué hacen ustedes con abrigo? Es que los estudios de Pichifin son fríos.
Son muy fríos.
Y es por gracias a un señor.
Gracias a él.
Nuestro amigo Edel de Silo Air. Bienvenido, Edel, ¿cómo estamos?
Todo bien, súper.
Óyeme, viene el verano, las personas que tienen aire acondicionado en su casa... A veces no se preparan, ¿no? Uh-huh. Para este tiempo, y entonces de repente los aires empiezan a echar agua, empiezan a llorar, empiezan a
coger. Empiezan con sus problemas y la desesperación.
¿Qué tipo de medidas podemos tomar para prevenir, ahora cuando venga el verano, que los aires no funcionen como deben de funcionar?
Lo primero es siempre, antes que venga el verano, chequear sus aires, estar seguro de que los aires estén limpios, los coils, hacer mantenimiento preventivo, porque... Mientras el aire está funcionando y nadie se da cuenta y todo el mundo está happy. Pero cuando tienes un problema, las personas están desesperadas. Uh-huh. Y al mismo tiempo puedes hacer que tu aire esté más eficiente cuando le das un mantenimiento preventivo, que es lo principal. Mantener sus aires, hacerle un chequeo, es lo principal antes que venga el verano.
Sí, porque muchas personas llaman a Edel y a las compañías de aire acondicionado cuando ya el aire paró, está congelado y tienen el problema arriba y
cuando
entonces se les paró.
Y el costo es mucho
y después
más,
se entonces, quejan del cuerazo. Después se quejan del cuerazo.
Y a veces, obviamente, estas compañías, pues, ahora cuando viene el verano, están muy busy. Y exacto. A veces te dicen, bueno, mañana paso por ahí, te tienes que meter una noche entera sin poder dormir.
Y ahora mismo estamos en un punto que estamos súper, súper ocupados. Y no hemos empezado todavía el verano.
Lo que tú le recomiendas a las personas, Edel, es que hagan un chequeo y un mantenimiento antes que empiece ya el verano intenso.
Wow. Y a veces muchas personas piensan que su aire está bien, pero cuando hacemos un chequeo podemos encontrar muchas cosas que le iban a fallar y se pueden arreglar antes de que el aire le falle.
Otra cosa también, y yo lo aprendí con el tiempo, una compañía de confianza, es una compañía de una profesionalidad extraordinaria. Yo compré una unidad nueva para mi casa con otra compañía Y entonces, la unidad, al tiempo, ¿sabes? Tuvimos que hacer los cambios de los ductos en la casa y contraté a Eder para hacer esto. Fue cuando nos conocimos. Y estamos hablando de la unidad nueva. No, que mira, que la unidad es nueva. Y Eder me dice, sí, pero esto no tiene calefacción. Digo, ¿cómo que no? Si esta unidad está nueva, paquete, esto me lo acaban de poner. Me costó un billete ponerla. Y dice, no, te pusieron calefacción. Y yo sí, acá espérate. Y llamo a la otra compañía que puso el aire. Digo, le ven acá, dile, y la calefacción. Y dice, ah, sí, sí, eso es una cosa que faltó, pero yo te lo iba a mandar. Y yo le, coño, pero si yo no te llamo, no me lo manda.
Así
es. ¿Entiendes? Y así hay una pila de bandidos en la calle.
Yo recuerdo que cuando entro a la casa de Alex, yo veo que en el master bedroom de Alex había un fan, uh-huh, un ventilador puesto ahí de, oh, Alex todavía tiene esa cosa de la gente de Cuba, del sonido del aire. Uh-huh. Y no, era para echarse aire porque no había, sí, suficiente frío.
Así es.
Tenía un aire nuevo y la casa había un calor horrible en muchas habitaciones, especialmente en master bedroom, que es donde... Uh-huh. Donde la persona duerme y descansa ahí, y eso estaba horrible, pero pudimos resolvérselo todo. Yo recuerdo que al próximo día hacerle el trabajo lo llamamos, que hicimos todo el sistema de ducto completamente en un día, uh-huh, y son muchas, muchas salidas. Y llamo a él y digo, ¿cómo dormí esta noche? Y dice, oye, al fin pude dormir, pero extrañé el sonido del ventilador.
Tú cambiaste los ductos en mi casa, en casa de mi mamá. Silo Air es la compañía que nosotros obviamente usamos en nuestro estudio, pero también...
Arreglamos todo el estudio completo, todos los ductos aquí.
Todo el estudio, siempre. Y también los que usamos nosotros personal y nuestra familia, porque como dijo el primo, es una persona de confianza. Él no es el tipo que va a ir ahí y te va a querer meter lo más caro para meterte el cuerazo. Eso no sucede. Él te va a decir lo que necesita tu casa, si necesitas cambiar los ductos. Hay veces que los ductos ya están muy viejos, están, exacto, en candela, lo que te empiezan a bajar es, tú sabes, todo ese polvo.
Los ductos de mi casa eran de 70 y pico, ¿te acuerdas?
Sí.
Los ductos míos eran de...
Súper viejos, eran los orinas de la casa.
Los míos estaban viejitos también. Los míos
de
estaban,
cuando hicieron la casa.
Exacto, entonces la cambié en casa de mi mamá, que se operó de sinusitis y todo también. Eso, le pusiste cosas para...
Nosotros tenemos muchas cosas, muchas personas piensan que cuando están en una casa se sienten con alergia, lo que sea, y no se dan cuenta que puede ser o el aire sucio, puede ser los ductos, uh-huh, sucios, a veces necesitan UV light, que es para matar bacterias o mantener el aire limpio dentro, y simplemente es que no saben, por eso es bueno que siempre llamen a nosotros para poder hacer un chequeo por lo menos y decirle, nosotros somos una compañía que cuando vamos, no vamos a vender, sino le enseñamos al cliente y lo educamos cuáles son los problemas que tienen, le enseñamos y ya la persona decide si va a hacer el trabajo o no, pero lo enseñamos cuáles son los problemas que tienen.
¿El número que tengan que llamar las personas que están viendo el podcast ahora?
305-863-0990.
De nuevo, por favor.
305-863-0990.
Nada, señores, gracias a nuestros amigos de Sealer Air, gracias a Edel, ya lo sabe, si necesita servicio, sobre todo mantenimiento para su aire, tenerlo todo funcional, tiene que llamar a nuestros amigos de Sealer Air. También, Marquito, somos traídos hoy por Ardental Studios.
Ardental Studios, si tú quieres tener un diseño de sonrisa natural, un diseño de sonrisa duradero, que se vea hermoso, pues tienes que llamar a las clínicas de Ardental Studios. Tienen tres aquí en el sur de la Florida, una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707, la otra en Miami Lake con el 305-922-2262 y la de Kendall, la nueva que está en Kendall, es el 305-395-3330.
Oye, este joven árabe está enfrentando prisión por una estafa que le estaba haciendo a su suegra.
Coño.
El tipo le cogía el teléfono a la suegra, le bajaba el brillo y después le cobraba por arreglarle la pantalla. Y así la tuvo estafando por meses.
Qué cabrón.
El tipo venía, le bajaba el brillo y la suegra venía, Mohamed, que no puedo ver, que no puedo ser tranquila, pero ya tengo que cobrarte. Le cobraba un dinerito y el mismo el setting le subía el brillo a la vieja.
Qué hijo de la gran.
Y así la tuvo estafando por meses.
Pero ¿por qué el tipo va preso? Papi, estafaron la suegra, eso no es mal.
Bueno, el tipo la estafó y la suegra lo denunció. La suegra lo denunció a la policía y terminó yendo preso.
Cabrón, este es un cabrón.
El tipo estaba creando la crisis y vendiendo la
suegra. Pero es más creativo, ¿eh?
Qué hijo puta.
Cabrón.
¿Sabes? Este hijo puta que tú le cojas la suegra te diga, a ver, eso fue un día que la vieja le dijo, mira, a ver si tú entiendes esto. El tipo subió el brillo, ya te lo arreglé. Después hizo así, volvió, bam, 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 bam.
Se lo quitaba.
Hasta que dijo, lo voy a hacer ya. Y seguro le hizo un setting que cada 10 días se le bajaba el...
No, chicos, decía que cada vez que dejaba el teléfono solo se lo cogía y le bajaba el brillo.
Sí, eso es lo que hacía.
No hay que hacerle nada.
Pero qué carajo van a arrestar al tipo ese, brother.
Es una estafa.
Por favor.
Tú sabes que los árabes son con sus leyes y sus cosas. Sí. Oye, estaba leyendo este fin de semana que...
No le entran a piedra ahora.
Prohibieron el ajedrez en Afganistán.
¿Eh?
Por motivos religiosos.
El ajedrez.
El ajedrez está completamente prohibido.
Sí, porque ellos no quieren jugar con fichas negras.
Tienen la reina, el rey, el alfil. Es decir, acuérdate, en inglés, los nombres son un poquito más religiosos. Bishop, que uh-huh. viene siendo el alfil, uh-huh. es un bishop, que es un bishop que viene siendo la traducción en español como un cura, ¿no?
Como un cura.
Un obispo.
Un cura.
Un obispo.
Un obispo. Queen, king, ¿entiendes? Las fichas tienen arriba coronas.
Sí.
Y tienen la cruz, y la cruz ahí no es permitida. Yo recuerdo que hubo una vez que Real Madrid fue a jugar a uno de esos lugares, y en muchos de los carteles, el escudo de Real Madrid tiene en la cresta arriba de la corona, tiene una cruz. Uh-huh. Quitaban la cruz y no dejaban la cruz. Ellos son súper estrictos con la vuelta. Sí. Y parece que les molestó el tema del rey, la reina y toda la cuestión esta, y han prohibido el ajedrez en Afganistán.
Yeah.
Afganistán que están mando los talibanes, ¿no?
Sí.
Entonces, ya, eso.
Tienen sus leyes y sus cosas ahí. Entonces está completamente prohibido el ajedrez por cuestiones religiosas en Afganistán. Si a usted le gusta el ajedrez, Afganistán no es un lugar.
Pero eso es una estupidez, porque ellos podían haber cambiado todas las fichas esas a un reinado
musulmán.
Musulmán o del Imperio Otomán.
Está bien. Y en el momento que mates a Mohammed, por ejemplo, o mates a esto, van a reaccionar.
Exacto.
Negativo. No lo pueden hacer.
Y
o que mata al emperador esto, que mata al otro, no.
¿Y las damas?
No, y eso mismo, que una dama sea la que más fuerza tiene, que es la hembra.
La reina.
La reina, sí, eso no va a pasar.
La reina es la ficha más poderosa de las derechas.
No va a pasar.
Bueno, es rey el que más vale, porque si pierdes el rey, pierdes el juego. Pero después rey, la dama es la que más vale.
La dama es la ¿sabes?
La tranca.
Para atacar no, y para defender.
En el ajedrez de élite, los ajedrecistas de élite, en el momento que pierden la dama, se rinden. Un ajedrecista de élite está jugando con otro y le tumba a la dama, se levanta, le da la mano y le dice, dale, monstruo. Porque ya sabe que no hay forma que le dan el precio. Yeah. La dama es muy importante. Y parece que esta gente no le cuadró el tema de esto. Hablando de gente que te vende la solución para después, te vende el problema para después venderte la solución, RFK, sabemos que está al mando de la medicina aquí en los Estados Unidos, ahora Robert Kennedy, con su campaña Hagamos América Saludable una vez más. El tipo está diciendo que hay muchos productos de protectores solares que te están dando cáncer y la misma compañía que los fabrica te vende la solución.
Huh. Increíble, ¿verdad?
¿Entiendes? Que sí, que los sprays, eso que tú te echas que para protegerte de los rayos solares, eso está contribuyendo a desarrollar ciertos tipos de cánceres. Y esa misma empresa te vende la cremita para evitar el cáncer o tratarlo cuando lo tienes.
¡Qué hijos de puta!
Es una locura, brother.
Lo de Big Pharma. Y qué hijos de puta. Y ojalá que Kennedy pueda parar esto. Yo he escuchado varias propuestas que tiene Kennedy que de verdad que suenan súper positivas para la salud aquí. Todo lo que está haciendo con los chamacos, con todos estos productos, con las amas, los doritos, los estos, los otros. Tú ves que los está tirando
todos. Los colorantes.
Todos los colorantes, eso se los quiere echar completo. Y poner todas estas cosas que sean ilegales, como ya lo hemos hablado aquí, como son en casi todos los países del mundo.
Está limpiando.
Muchísimos productos aquí que nosotros nos comemos, que en muchos países del mundo...
En Europa no.
Son ilegales.
En Europa tienen, ¿sabes?
Son ilegales. Tienen Ricol, no los ponen. No los ponen en los Charles. Exacto. No los ponen. Yo le quito a los chamacos míos ahora los doritos. Y toda esa pile cosa. Okay. Bueno, hace rato no lo comen. Pero le quité todo eso. También la soda nunca la han tocado.
No.
Y por eso vemos muchos niños con problemas de obesidad. Aquí en el momento el chamaco le dicen ADHD. Le meten una pastilla. Es autista el niño. Niño autista. Ese es mi diagnóstico.
Vi el otro día un científico hablando de eso. Y el tipo dice, estamos ante la ola más grande de niños con desorden de atención. Dice, lo levantas por la mañana, le metes cereales con jarabe fructuoso, con toda esa mierda.
Azúcar
por le metes lado. Azúcar por aquí, le metes un yogur con azúcar, le metes un no sé qué. Dice, cuando tú soltaste a ese niño para la escuela en una hora, ese niño lo que tiene es un high. Uh-huh. Ese niño está arrebatado.
Es verdad.
Ese niño está arrebatado, lo inflaste azúcar. Después ese muchacho toma alguna soda, toma esto. Todos los paqueticos que le mandas de galletica Oreo, de Dorito, de no sé qué, todo eso está explotado en conservantes, en endulzantes, en colorantes. Todo eso son químicos que tú le estás metiendo a tu muchacho para la escuela, para su día a día. Entonces, si tú te metes todos esos químicos y te da una nota, el muchacho cómo se va a poner si está hasta aquí de azúcar, un muchacho en la escuela. En la escuela a las 10 de la mañana, ¿cómo está ese niño? Ese niño no se puede concentrar y es normal.
No se puede concentrar.
Y es normal porque está hasta aquí de químico, señores. Y entonces todo eso, los cereales, esos cereales están llenos de corn, de todo el jarabe este,
de todo, de maíz, no, le meten de
esa todo. Mierda, eso, uh-huh. Eso es dulce con explotado en azúcar. Cuando el chamaco se mete eso a las 2 horas, claro que ese niño va a estar rebotando.
Sí.
Porque está además sentado en un aula, no está haciendo fútbol, no está corriendo ni está haciendo nada, está sentado en un aula. Ese muchacho está que no puede estar tranquilo.
Hay que cuidar lo que se le da a los muchachos. Hay que cuidar lo que se le da a los muchachos. Y hay que ver, mira, el presidente hoy dijo unas palabras sobre el tema de la medicina, sobre el tema de las pastillas. Que dice que es una locura que nosotros seamos los que más caros pagamos por todo. Y todas las pastillas aquí son caras con cojones. Y la gente va a Canadá a buscar pastillas.
¿A México, brother?
Hay gente que pide pastillas para Cuba, compadre. Hay gente que pedía metronidazol, toda la mierda de esa que había en Cuba.
Están yendo muchas personas a México a comprar medicina.
A comprar medicina. Lo que tiene Big Pharma es una locura. El otro día vi un estudio sobre la bolsa que te meten en emergencia de IV. Es un suero de agua salina con 2 o 3 cosas más. Al hospital le cuesta producirlo 25 centavos y te lo venden $400.
995, papi.
Mira para eso. Y cuesta 25 centavos producir una bolsa de esa de jarabe, de suero.
Ya. Yep.
Y el bicho son $900 por meterte un suero, brother.
Yes, sir.
Es una locura, no debe ser. No. Por si hay gente que no va al médico, brother. Hay gente que no va al médico y se termina jodiendo y se termina muriendo porque le cogen miedo. Le cogen miedo a
la abuso. Aquí tampoco hay medicina preventiva. Aquí no se... Bueno, existe, no la promueven.
Pero tú sabes qué es lo que pasa, que hay una cifarra entre Big Pharma y los seguros muy grande.
Claro.
Big Pharma y los seguros tienen una cifarra muy grande. Entonces tú vas al médico y hay de todo, eso sí, hay de todo. Pero a veces te meten diagnósticos extra por joder. Por joder, porque como vamos a cobrarle a este. Tú entras al médico con un Medicaid, en una mierda esa que paga el gobierno, y te dejan una pila de 10 ahí. Tú vas con un segurito privado que saben que no paga mucho y a los 2 días te mandan para la casa.
Suéltalo.
Suéltalo, no tenemos de dónde sacarle el billete.
Claro.
Y es una lástima, ¿verdad? Porque verdad que las condiciones son óptimas.
No, las condiciones son óptimas. La medicina aquí en este país, ¿sabes? Está a un nivel, pero es un negocio que está un negocio que está heavy.
El negocio está dañando lo positivo que tiene la medicina.
Exacto. La ciencia, la tecnología, los estudios, los conocimientos y todo lo científico y todos los recursos que hay aquí en este país para tener la medicina donde la tienen... Está perfecto, pero ahora cuando entra la parte del business, ahí se jode todo.
Pudiéramos estar ahora mismo súper adelante con la cura de una pila de enfermedades.
No, pero
si el negocio no estuviese en mantenerte.
Pero
por tomando la pastilla.
No, pero por supuesto, es que eso es un hecho. Uh-huh. Eso es un hecho. En la cura
no hay billete.
Billete.
No hay billete.
El billete está en el tratamiento.
Sí.
Vamos a estar aquí, señor. Usted, coño, el cáncer, esto, lo otro. Ya la ciencia está ahí. Lo que pasa es que lo que están buscando es una pastillita que te tengas que tomar de por vida. Porque ahí es... acuérdate que el Big Pharma no nos ve como paciente. Big Pharma nos ve a nosotros como clientes. Entonces tú lo que necesitas es un cliente vitalicio. ¿Entendés? Para una compañía farmacéutica como esa que vive de tu salud y vive de un tratamiento, si ellos te meten una vacuna y se te quita tu enfermedad, puede que exista. Pero ellos dicen, tenemos la vacuna, pero...
Perdieron al cliente.
Aquí no hay billete. Yo necesito encontrar... Y lo están buscando, lo que no lo han encontrado. El día que lo encuentren, lo vamos a saber. O sea, están trabajando en eso. Ellos están trabajando en decir qué es lo que tiene machete, qué no se le para. Pues es la pastillita que usted tenga que tomar de por vida, que tú tienes diabetes, la pastillita que... ¿Entiendes? Ellos no te quieren curar la diabetes, una inyección.
Y a lo mejor las 3 pastillas que te dieron está causando que no se te pare.
Claro, o te causan otras cosas más.
Esa es otra. Cuando te meten un químico de esto, que ya tú lo necesitas de por vida... Ese químico te va a dar otra cosa. Que después para esa otra cosa, entonces van a crear otra pastilla. Entonces cuando viene a ver es una cadena y terminas inflada pastilla.
Y abuela tomando 40 pastillas a la misma vez.
Yo fui un médico hace un tiempito atrás y el médico me dijo, no, tienes colesterol en candela, tienes que tomarte esta pastilla todos los días, de por vida. La pastilla valía, el pomo valía como $90 con seguro. Digo, le tire, pero si me pongo a hacer ejercicio, dieta y tú sabes, y dice, no, eso no lo quita el ejercicio. Eso ya, tienes que tomarte la pastilla. Pero me puse a hacer ejercicio y dieta. Y bajé. Y mejoré todo eso. Y estoy en los niveles que tengo que estar.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, es un business, señores.
Uh-huh. Sí, muchos médicos también, señores, cogen su comisión.
Claro. Es verdad. Muchos médicos cogen su comisión por recetarte mierda.
Claro.
Sí.
¿Usted no han visto el documental esto de los opioides y todo eso cuando salieron?
Fuertísimo.
Ese documental está cabrón. O sea, eso, tú ves eso y tú dices... ¿Sabes? Tú vas al médico y tú dices... Si este señor me está recetando eso, tú confías en tu médico.
Claro, es tu doctor.
Tú confías en tu médico. O sea, aquí es impresionante la cantidad de personas que se volvieron adictos, que murieron con adicciones.
El Percocet de la mierda.
El Percocet y por todo eso, que sus médicos les recomendaban. O sea, y eso es una realidad que pasó en este país. Y eso es una realidad que está ahí documentada. No. O sea, personas que fueron por una bobería y les recetaron eso y se volvieron personas adictas al nivel que... Y entonces, cuando a ti te lo receta tu médico, ¿qué tú dices? Tú vas confiado.
Tú vas confiado.
Porque a ti no te lo está recomendando este que tú te encontraste en la esquina, ya, ni el no. otro loco, ni nada. A ti te lo está recomendando un doctor.
Y ojo,
y
saben...
supuestamente... lo que te recomienda un doctor es lo mejor para tu salud.
Y estos hijos puta saben el nivel de adicción que tiene la mierda esa.
Muchos claro. sabían.
¿Ok? Claro. Pinga, que van a decir que no, no sabíamos. Sí sabían.
Muchos sabíamos.
Sí sabían.
Aquí mandaban eso hasta para los dolores de cabeza.
No, los opioides fue una locura.
O sea, ustedes han visto ese documental. Hay varios. Sí. Hay hasta para los dolores de cabeza. Mm. Cuando eso salió, hasta para los...
Para búscale el nombre para que la gente lo vea. Es muy buena educación.
Es un buen documental. Entonces, por eso siempre hay que hacer un research y hay que... porque, y esta gente, estas compañías, cuando estaban metiendo estos fármacos nuevos, le pagaban comisión a los doctores. ¿Qué hacían los doctores cuando tú ibas ahí? Te decían, no, que si me duele el pie. Ay, me hice un ejercicio jugando fútbol. Percocé.
Ajá.
Papi, un ejercicio se quita con el pie para arriba y un abis y te duele mucho.
Yo conocí a doctores que la farmacéutica les regalaban, y esto no hablando bien de ellos, yo lo sé. Les regalaban él y a la esposa viaje de crucero de 7 días. Por whatever, Europa.
Que mira, busquen uno en Netflix que se llama Painkillers.
Painkillers.
En español, medicina letal. Busquen ese, que ese es de la familia Purdue, los que hacían el tema de los opioides, de los oxicodín. Búsquenla, se llama Painkiller. Mírenla, que le va a abrir un poco los ojos con el tema de...
Eso lo vi, es buenísimo.
De la, eso sí, muy bueno. Hay otro compadre que es el de la... yo creo que este mismo, este es de las muchachitas, ¿verdad?
Es de las muchachitas, creo que es ese. Buscaban muchachitas jovencitas, de lo más bonitas, que eran vendedoras, iban a la oficina de los doctores. Papi, les compraban Porsche. Esas muchachas iban en Porsche. ¿Sabes? Las farmacéuticas les regalaban Porsche a esas muchachas por vender. Iban muchachitas súper jovencitas, súper bonitas, y le decían a los doctores, oye, cuadran con los doctores, para que le daban comisión. Era un departamento de venta agresivo.
Sí, sí.
Era un la farmacéutica decían, ve a las oficinas de todos los doctores de
busquen Pain Hustlers.
Eso lo presenta.
Pain Hustlers es una película. Se llama El negocio del dolor en español. El negocio del dolor. Pain Hustler. Esta es por la mujer de. Coño, la rubia está la más linda que hizo Quiet Place. Emily Blunt. Búsquenla esta película que se llama Pain Hustlers o en español El negocio del dolor. Vean esa película y vean la serie de Painkiller para que ustedes entiendan poquitico de cómo se menea la vuelta aquí con el tema de
eso lo vi yo con mis propios ojos. Eso mismo que ustedes acaban de decir.
Sí, porque tú trabajabas en eso.
Todos los representantes de Big Pharma, hombre o mujer, eran todos troncos de personas.
Sí, sí. Mujeres hermosas, bien vestidos. Todos. Sí.
Ellos tenían su appointment con el doctor, que sea cardiólogo, que sea lo que sea. Media hora, una hora, ellos entraban y le decían, abrían el maletín y le decían, esto es lo que tenemos. Y esto es lo que queremos que ustedes...
Menén. Como le hemos dicho en este podcast, lo hemos tratado de enseñar constantemente. Acuérdense que al final del día vivimos en una gran simulación. Todo es un big show. Cuídese usted mismo. Tome sus conclusiones usted mismo. No se guíe por nadie, ni siquiera por nosotros. Nosotros estamos dando aquí contando las vivencias y las cosas que hemos aprendido, las cosas que sabemos. Pero al final del día tú eres el que tienes el control de tu vida y sobre todo de tu familia. Hablando de eso, anoche me tocaron la puerta a las 4 de la mañana.
¿Y eso?
Sí, creo que es creepy eso.
¿En tu vecindario?
En mi vecindario. Dos muchachitos. Un muchachito y una muchachita.
Ah.
Jovencitos los dos.
¿Y?
No abrí. ¿Qué cojones voy a abrir? No abrí.
¿Y qué tú lo dijiste?
Nada. Normal. Nada. Ya se cansarán y se irán. 4 de la mañana, bro. Me están tocando la
puerta. Digo, what the fuck? Yo literalmente, yo le digo, what the fuck?
Sí.
Así me digo.
Para que ustedes vean, esto aquí está complicado.
Sí, los chamacos...
Tienes 2 segundos de salir de mi propiedad o te voy a llenar de plomo.
Óyeme, si usted quiere, combina como yo, que me siento seguro en mi casita, me siento bien, me siento que nada va a entrar y nada que yo no quiera va a salir tampoco. Usted entra a visitar a nuestros amigos de Raylor's Last y va a poder poner sus puertas y ventanas de impacto para tenerlo en tu propiedad. El teléfono es el 786-730-0362. 786-730-0362. Son puertas y ventanas impactos de 10 áreas impactistas en su propia fábrica americana, que sí no va a tener ningún problema con aranceles y con todas las cosas. De todas formas, yo creo que entre hoy y mañana tiene usted la oportunidad de hacer su orden sin que los aranceles le afecten. Llámelos al 305-489-1608, 305-489-1608. También, Marquito, presentado por MG Finish.
MG Finish, si tú quieres hacer la cocina de tu casa nueva, tener esa cocina maravillosa que siempre has soñado, sea para, obviamente, interior o exteriores, también te hacen cocinas en el patio, aprovecha y llama a nuestros amigos de MG Finish. Llama a mi amigo Osmani al 305-889-9670.
López, la tienda de nena.
La tienda de nena, si te quieres divertir, esta es una buena semana para que compres tu mandarria, que compres tu lencería, que compres tu pastillita, para que te compres la flor, lo que tú quieras en latiendadenena.com para que te diviertas esta semana.
Este tipo trabaja en NASA, es un chamaco joven, y se robó unas piedras lunares de la NASA.
Este no es el cuñado tuyo, ¿no?
No es él. Para hacerle el amor a su novia y cumplir una promesa.
¿Viste?
Él le prometió a su novia que le iba a dar mandanga en la luna.
Sí.
Y el tipo se robó unas piedras lunares que tenía la NASA e hizo una cama con ella y le dio mandanga arriba de las piedras. Luego intentó devolver las piedras de nuevo al laboratorio, pero el laboratorio se dio cuenta que ya estas piedras no sirven porque han estado contaminadas. Acuérdate, esto lo traen de la luna, sellado al vacío, lo mete en un laboratorio sellado al vacío, que ahí todo el mundo anda con traje, anda, y este tipo se vino arriba de las piedras. Y entonces ya la NASA dice, cojones, no lo jodiste. Pero el tipo le dio mandanga a su jeva en la luna.
Sí. Ahora, ¿qué costo?
No, pero te voy a decir una cosa, está cabrón.
Está bien romántico eso.
No, está, no, y más que romántico, está a coger y decirle, a esta le dio en la luna.
En la luna.
Eso está duro, tener con tu jeva, tener una experiencia esa, de esas piedras que están súper esterilizadas, que vienen del espacio.
Me trajo las piedras a la luna, me reventó.
No, me trajo puso la luna a mis pies.
Sí. Papi, sí, te bajé la luna. Ay, ese verdad. Sí bajó la luna. La frase de te bajo la luna, ese verdad. Sí.
Te puse la luna a tus pies.
Papi, te traje la luna a tu cuarto.
Bueno, él no la trajo porque él no se la trajo del espacio.
Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo aquí y vamos a estamos todos de acuerdo. De que este es el tipo más imbécil del mundo.
Sí, sí, total.
No la pensó bien.
Te voy a explicar por qué. Este muchacho tenía la posibilidad de ir a cualquier lugar.
Y cualquier cambolo.
Y coger cualquier piedra. Traerlas a su casa. Darle tremenda mandanga a su jeva. Meterlas en una mochila de esa super, no sé qué. Sacarle y decirle, mi amor, voy a volver esto. Y en el canal más cercano se va a decir, mami, y tú trabajas ahí, claro. Tú tienes toda la credibilidad.
Claro.
Lo que importa es la fantasía.
Claro, si ella se lo cree, mamón, ya.
Mamón, tú no tenías que robarte las piedras originales.
No, no tenía.
Tú tenías que haber estado ahí por afuera, vas a tirar una foto. Si tienes, obviamente, si entraste ahí es porque tienes acceso a entrar a ese lugar.
Si sacó las piedras, claro, porque tienes
acceso. Entras ahí, graba, mira las piedras, mami, dale, voy a cogerla ahora, pero voy a apagar el teléfono porque no puedo tener esto aquí prendido. Sacaste, buscaste piedras parecidas a esas, la metiste. Mira, papi, tú vas aquí a cualquier... Mira. Tú vas aquí a cualquier nursery y eso. Y te encuentras piedras de río, estos colores, de todo colores. Esto. Tú coges la piedra que más se parezca a eso. Y haces una pincha y le llevas ahí tu saquito de piedra. Y le dices, goza, loca, las piedras de la luna. Y después coges eso y la sueltas en cualquier lugar. ¡Mamón! No te tenías que haber robado. Está bien que tú le quieras hacer la ilusión. Pero donde tú fallas es donde tienes que robarte la verdad. ¿Sabes? Sí. Si tú tienes dos personas para mentirle, y una es tu mujer y la otra es la NASA, con toda la seguridad y el protocolo que tiene, que además vives de eso y es tu trabajo, aquí está claro que al que le tienes que mentir es a tu mujer, que además es la más fácil de mentirle.
Pregunta.
Tú no le puedes mentir a la NASA porque hay muchos científicos. Ah, mira, hay científicos en la NASA, socome mierda. Hay científicos que el trabajo de esos científicos es todos los días llegar ahí, raspar la piedrecita y hacerle prueba. A esas piedrecitas le hacen más exámenes que los que tú te has hecho en tu vida. Entonces, tú vas ahí, coges esas piedras, es obvio que te van a coger porque hay mucha tecnología. Tu mujer es una mamona que no tiene ninguna tecnología. A tu mujer tú le llevas cualquier piedra y ella no tiene una amiga que sea una científica de esa y ella ahí y te diga, esto no es piedra lunar, esto es piedra de río. ¡No, mamón! Tu mujer no tiene esa tecnología. Tu mujer tú le tiras cualquier piedra ahí, la revientas bien reventada, que le raspes toda la rodilla. Ese rasponazo de rodilla, mami, es con piedra lunar. te di para abajo con piedra, cabeceaste arriba de, sí, de piedra lunar y después botas la piedra arriba en cualquier esquina, no se da, papi. Y no se va a dar cuenta. Tú no tenías que haber hecho eso, sacrificaste mucho.
Pero a ver, líder, tengo una pregunta para ti.
Dime.
¿Tú prefieres mentirle a la NASA o a tu mujer?
Yo no trabajo en la NASA.
No, pregunta.
Yo prefiero mentirle a mi mujer que a la NASA, a mi mujer.
Es verdad.
Y yo tengo otra pregunta.
¿Cuál?
¿Por qué si la luna es blanca, por qué las piedras eran negras?
La luna no es blanca.
Bueno, cuando tú miras la luna siempre es blanca, ¿o no?
Ahí eso vamos. Es el pedazo de solazo que le está dando que refleja la luz para atrás y la percibe blanca.
Ahí vamos.
Yo toqué la luna.
¿Tú la tocaste?
100%. En Cabo Cañaveral hay una exposición y está el rover que subió a la luna y tienen un pedazote de luna ahí puesto al lado y la piedra tiene un huequito. Y entonces tú puedes meter el dedo y puedes tocar la luna. La tienes puesta ahí en la exposición. Y es una piedra así media pietrusca. Media negrola.
Ya, este tipo come mierda.
Sí. Eso está súper bonito. Si usted tiene muchachito o niña, niño, lo que sea, llévelo ahí porque verdad que es un lugar muy lindo y aprenden mucho. Ven una pila de cosas súper cool. Y ahí estaba la luna. Y este tipo, bueno, al final del día... Nada, pero bueno, no se lo quita nadie, Michael.
No se lo quita nadie, claro. Yo pienso también que él también tenía la fantasía.
Porque, para mí que la fantasía era más de él que ella.
Sí, porque si idea ser de ella sola, lo ideal hubiese sido mentirle, que es una mentira piadosa. Tú le estás metiendo una mentira y al final ella se queda con su ilusión, pero tú no jodes un proyecto de muchos científicos que están trabajando en esa mierda, uh-huh, de la cantidad de millones de dólares que costó poner esa piedrecita ahí y tú comiendo mierda por quererle dar guacha a tu mujer arriba de las piedrecitas esas, ha jodido a mucha gente. ¿Entiendes? Entonces yo pienso que más la fantasía era de él que de ella. Uh-huh. Porque si ahora yo trabajo en la NASA y mi mujer me dice, quiero piedra lunar, le digo, eso está allá, ahorita, por la noche, vengo para acá con las piedras lunar. Y voy y consigo cualquier piedra ahí, le tiro ahí, le digo, da. ¿Y quién le dice a esa mujer que tú no le diste cabida en la luna?
López, te hago una pregunta. Uh-huh. Ponte que vamos a regresar a la luna.
Ajá.
Ok. Y estés tú en la luna. Uh-huh. Y yo estoy en la Tierra. Y tú agarras una linterna y me haces flashazo de luces. Pa, 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 pa. ¿Tú crees que yo te puedo ver desde la Tierra?
Yo creo que no, porque la luna es muy, muy, muy blanca. ¿No?
¿Verdad, Todo está a dependencia de qué tan potente sea la linterna.
Sí.
Porque yo creo que si metes un beam bien alto, creo que sí lo vamos a poder ver.
¿Un laser?
Algo así.
Sí,
Tiene una potencia del carajo,
Pero
porque estás luchando contra la reflexión del sol, que es bastante fuerte, que por eso que la podemos ver.
A mí me jode.
La luna sería un lugar extraordinario para poner una publicidad. Siempre lo he pensado.
Uf, y sale todas las noches.
Siempre lo he pensado. Tú pones un cartel en la luna que diga, somos los Pichiboy Podcast. Uh-huh. Ya. Lo ve todo el mundo.
No.
Cuando hay luna llena, lo está viendo el planeta entero.
Y
tremendo lugar para meter ads.
En luna nueva lo que hace es que coges y cambias el mensaje.
Claro, pongo aprovecha. Otro. Aprovecho que la luna aprovecha. Está, exacto, que está escondida, uh-huh, y construimos un mensaje nuevo.
Ajá.
Pero sí. ¿Quién está evitando a Amazon de no hacerlo? De poner arriba de la luna, Prime Day. Yeah. Tremendo marketing.
O nada más pones, no tienes que Prime Day, nada más le pones así como la carita así de...
La flechita.
De sonreír.
La sonrisa de Amazon.
Amazon. Ajá. Ahora.
¿Quién evita eso? Es decir, ponte que yo lo ponga. Yo soy Jeff Bezos. Y yo logro hacer eso. ¡Pah! Y pongo la esto. No, tenía que quitarlo. Voy a quitarlo.
¿Qué tan costoso sería
eso? Pero quitarlo, ¿por qué?
Mira. La luna no la puede reclamar nadie, creo. Que hay un acuerdo que se hizo.
No.
Que nadie la puede reclamar como suya.
No puede reclamar una base tampoco.
Nadie puede reclamar la luna, pero la luna es de todo, es de dominio público.
Ajá.
¿Sabes? Tú a lo mejor no quieres, ¿sabes? La luna está ahí y es dominio público.
No lo es.
No. No es dominio público.
Yo no creo que sea dominio público.
La luna no es... ¿Sabes? Ok, tú tienes la luna. Y tú estás adaptado todas las noches a ver tu luna.
Uh-huh.
Y si tú eres un mamón que todas las noches te gusta ver tu luna y tú no quieres que la luna, tú tengas el logo de Amazon ahí.
Van y bajen.
Pero debe haber algún derecho que sea de... ¿No? La luna de todos.
No es.
Los Minions la defendieron.
El aire es de todo. El aire es de todo. Y a veces te vuela un avión con un cartel por arriba.
Sí, pero...
No, yo a veces no. Quiero ver una nube. Yo quiero coger el sol y pasa la avioneta. ¿A quién tú vas a mandar?
Sí, pero eso no está mundial. No es algo mundial.
Okay.
Si tú metes Amazon ahí, lo va a ver el mundo entero.
Tremenda estrategia de marketing.
Sí, no, lo es.
El logo de la Mercedes.
Lo es.
La misma que es redondita, le pones la, la flecha a la Mercedes. Ajá, ahí.
Así sí. mismo.
Wow, eso es una barbaridad.
O papi, o el bowtie de la Chevy.
El bowtie de la Chevy. Uh-huh. Yo te digo una cosa, yo hice una compañía de marketing y rento espacios en la luna.
Ahora, están haciendo unos satélites que están hace rato con esto de como recoger la luz de del sol y proyectarla hacia la Tierra.
Los japoneses hicieron
eso. Sí, hay varias compañías que están a través de eso. Uh-huh. Pero lo mismo se pudiera hacer así como carteles electrónicos ahí arriba, ¿no?
¿Verdad, eh? Es lo que pienso yo, men. Se está desperdiciando un poco lo que decía.
Sí, es que recoges básicamente, recoges la luz, uh-huh. Recoges la luz y lo que haces es proyectar.
Yo pienso que hay que meter el cartel en la luna. Tácata, gigantesco.
No, eso está
que cabrón. Se vea desde la Tierra.
No sé.
Y es
no
lo
sé.
Que dice el lobo. Nada más la carita de Amazon. O las flechas uh-huh. de Mercedes.
Uh-huh. O Nike.
El bastón de Nike, imagínate eso. Es.
Está cabrón eso.
Yo pienso que el negocio es hacer una pancarta LED bien ajá. grande. Para hacerlo una sola vez. Y entonces tú lo que haces es upload los logos. Porque si tienes que construir el logo... volar los materiales es muy complicado. Que pierde una pantalla. La luna hay que hacer una pantalla. ¿Entiendes? La luna es una pantalla y ahí...
Y puedes cambiar las imágenes de aquí mismo.
Algo que, claro, claro. Algo que reflecte a ella.
Es una pantalla, ¿ves? Un LED eso gigantesco.
¿Y por qué? ¿Y si hacemos algo lo suficientemente potente para, como si fuera un, ¿sabes? Un proyector.
Batman.
Para proyectar en ella. Y proyectas desde aquí de la Tierra.
Porque es lo que estamos hablando ahorita.
O de una estación espacial a la
No, ahí. Porque acuérdate que la luna está proyectando la luz de un proyector mucho más potente.
Reflectando
la luz del sol. Gánala eso.
No es negra y la pone blanca, men.
Carajo.
No ¿qué otra cosa más? A mí.
No le puedo ganar a eso, men.
Yo lo conozco.
No. Es demasiado. La potencia que le mete el sol a eso es uh-huh. horrible. No le puede ganar a eso. Hay que meter algo que cuando el sol lo alumbre, sea lo que refleje.
Va a ser mucho más fácil efectuar hologramas en la atmósfera de la Tierra y usarlo como vallas.
Como vallas publicitarias.
Ah, sí, como están usando los drones ahora que right, hacen todas
pero
estas cosas.
Hologramas.
Pero hologramas. Yeah. También escuché de una compañía inglesa que quería como que tapar el sol por un día.
¿Con un dedo?
Yo no sé cómo lo quieren hacer, pero quieren tapar el sol por un día. Dice que para ¿cómo es? Aliviar más, un poquito más la Tierra por el calentamiento global.
¿Quién le dice a un pájaro o a un pescado eso? Que se levantó por la mañana el sol. A estirarse. Y dice, ¿será de noche todavía?
Un día sin sol puede ser catastrófico.
¿Catastrófico, compadre?
O sea, un día sin sol.
No,
sin
solo de la...
Papi, escúchame.
De la manera que ellos lo quieren efectuar, no, es horrible.
El sol es tan necesario. O sea,
no, pero explícale eso un tomeín.
Todo, o sea, el sol es tan vital para nosotros. O sea, el sol, que saque el sol cada día, es tan vital para nosotros los seres humanos y para todas las especies que viven en este planeta, uh-huh. que tapar el sol por un día, eso sería catastrófico.
Los bicharracos estos saben cuando vienen los eclipses y cuando vienen todo. Y cuando vienen tormentas, ellos saben. Ellos uh-huh. se van y se huyen y se esconden y forman toda la locura esa. Imagínate tú taparle el sol un día entero.
Ajá.
Uh-huh. Y que porque el animal sale, el animal de por el día, que sale a cazar por el día, porque por la noche no le cuadra la vuelta, y se despierta así a las 7:30 de la mañana, es cuando él se levanta a buscar el gusanito, y vea que es de noche todavía. Y está así en el árbol, en el nido del árbol, así. Y toca a la pajarita que está al lado. Marisa, despiértate.
Dice, ¿Qué hora es?
Dice,
son las 3, ¿estás borracho?
Pues da la borrachera, compadre. Te digo, no te comer el gusano ese. Acuérdate a dormir, mira la hora que es de noche todavía. Ese pájaro se mete el día entero con un ataque nervio, carajo. Se fuma 3 cajas de cigarro.
Sí, sí.
¿En serio? Para tripa adelante y pero ahora sale el sol. Ahora sale el sol. Es una locura, ¿no? Sería...
Ellos quieren volar unos aviones.
Ajá.
Y soltar un químico que tiene partículas, que es lo que va a bloquear la luz del sol.
Sí, sí.
Eso es lo que quieren hacer ellos en el Reino Unido.
No, pero bueno.
A loco por carajo, ¿no?
De todas formas,
¿qué espera que a las 3 de la tarde, compadre?
No hay mucho sol, exactamente. Exacto. A las 3 de la tarde es de noche ya.
Si usted quiere invertir en su futuro, en el de su familia, Heather Investment es la mejor opción. 305-725-1030. Llámelo e invierta en el futuro de su familia. Y la mejor pizza cubana de Tampa, Marquito, la tiene Blasi Pizzería.
Seguro que sí. Nuestros amigos de Blasi Pizzería con 2 localidades, 4311 West Water Avenue y la 6501 y la Hillsboro. Pasa por ahí, cómete la mejor pizza cubana de la costa del Golfo de América.
Señores, muchas gracias por todo el cariño. Muchas gracias por todas las cosas buenas que nos han dado, todas las bendiciones. Gracias a los que estuvieron este fin de semana en el teatro. Fue muy bonito. La temporada fue maravillosa. Así que nada, los queremos mucho. Se viene una super temporada de Somos los Pitchy Boys. Nos vemos mañana. Bye.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head, and if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need, and Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sell. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sell is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.